Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo en este lunes gélido. Yo creo que en la mayoría de la península. Luego nos echan la bronca y nos dicen, oye, que aquí en Murcia, oye, que aquí en Málaga, oye, que es que aquí en Valencia. Yo creo que hace frío en todos los sitios. Seguro que en Canarias no, evidentemente, pero en el resto de la península y en Baleares también hay ola de frío. Noche muy, muy fría. Y sin embargo va a ser una noche muy caliente en la radio. Tengo la sensación de que va a ser una de las noches más calientes del año porque está el ambiente caldeadito con muchas cosas. Por supuesto con los árbitros. Ha habido partido de liga en Valencia, han empatado 2-2 el Valencia y el Almería. Ha habido protagonismo del árbitro, ahora lo contamos. Y además ha habido partido de segunda en Andorra. 0-1 ha ganado el Albacete al Andorra de Eder Sarabia. Se mete, por cierto, el Albacete en playoff, sexto con 39 puntos. Pero en el minuto 54 se ha quedado con un hombre menos el equipo de Eder Sarabia por la expulsión de Alex Pastor. El caso es que primero le sacaron amarilla, le llaman al VAR al árbitro. Está analizando la jugada, se tira 4 minutos analizando la jugada, la acción, y corrige la amarilla y saca cartulina roja. Y se queda con un hombre menos el Andorra, pues casi medio partido. El caso es que acaba el partido, sale Eder Sarabia a sala de prensa hace unos minutos y dice esto.
El VAR no estaba para esto. O sea, el VAR no estaba para que tarden 4 minutos en decidir una jugada. O es manifiesta o no es manifiesta. ¿O es manifiesta o no es manifiesta? No pueden estar 4 minutos para decidir. El VAR era o blanco o negro. Ya está, no es gris. Si estoy 4 minutos para decidir eso, otra cosa es que me digas una línea. Una línea, pues puedo mirar, tengo que estar tiempo, o si la ha tocado o no la ha tocado. Pero si es manifiesta, es manifiesta. No estoy 4 minutos para decidir. Claro, en la ida ya nos pasó, el otro día el que si la mano no sé qué, el otro no sé cuántos. Y claro, pues al final parecemos los tontos del pueblo. Esa es la realidad, que parecemos los tontos del pueblo. Partido que teníamos absolutamente dominado, que viendo el Albacete las últimas jornadas y cómo estaba hoy de replegado, cómo le estábamos generando, cómo estábamos teniendo, cómo estábamos interpretando el partido, que era un partidazo espectacular que estábamos haciendo, y luego pues va esta acción y determina todo. Pero es que luego dice que da uno más y no nos deja sacar el córner y bueno, y una detrás de otra, que al final pues eso, un partido detrás de otro. Ya me gustaría que me trataran como tratan al Albacete o a otros equipos, porque igual tendríamos 12 puntos más.
Rajada importante de Eder Sarabia, ¿eh? Importante rajada. Luego estaremos en Andorra, pero el día viene calentito. Gran noche de radio porque tenemos gran equipo de comentaristas. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Hola, Marchante Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gran periodista, bienvenido al partidazo. Está Dani Senabre en Barcelona, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Luis García Rey, escritor de moda en España, Axel, novela de moda en España. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está Ciro López, que es... ¿cómo podríamos definir a Ciro? Después de todo lo que he dicho del resto...
Un incunable.
Una persona de museo, directamente para meter en un museo.
Un trincador.
Ciro, muy buenas, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Estoy todavía en Badalona porque me quedé que tenía que hacer unas cosas mañana en Barcelona. He venido al sorteo de la Copa del Rey, de la minicopa Endesa de básquet. Y nada, pues me he quedado hasta
mañana. Ya, haces atracos de 3 días.
¿Eh? Los, o sea, hombres
para,
no
ir un para ir a un sorteo, domingo, lunes, martes, o sea, increíble.
Los hombres no lloran, los hombres facturan.
Sí, los hombres facturan también.
Los hombres facturan.
Haces bien, Ciro, haces bien, Ciro, sí señor. Ahora no te preocupes que en junio, el 30 de junio ya vendrá Hacienda y ya
te van a meter un sablazo.
El 30 de junio, que te están escuchando, que nos escuchan a todos. Sí, sí. Y ahora el IVA dentro de 10 días, o sea que no. No, que sí. No se te olvide. Bueno, sí, tenemos una noche apasionante de radio por delante. Hay lío con el asunto de las entradas del derbi del jueves. Real Madrid-Atlético de Madrid, porque el Real Madrid le da al Atlético de Madrid 334 entradas, son 334.
Exactamente. 3,
hola,
3,
Toñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
334. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luego lo explicaremos. A ver si son muchas,
un poquito más de entradas, pero 334
24 para los aficionados.
Para seguidores que vayan al campo.
Hay que darle a Cerezo, a Miguel Ángel, claro, y a toda la gente, claro.
En total, 500.
No, en total, 500. No tanto. Bueno, vale, perfecto. Ahora lo contamos. Oye, de resultados, Inter 0, Empoli 1... Y ha ganado el Paris Saint-Germain 0-7 a un equipo de sexta categoría en la Copa de Francia. Es 32avos de final. Joder, 32avos de final, están allí todavía. Ya estamos aquí en cuartos. 5 de Mbappé, 1 de Neymar y 1 de Carlos Soler. Ha jugado Mbappé contra un equipo de sexta categoría. ¿Qué me dices, Mel?
Capitán. Mbappé por primera vez.
Ah, vale. Es que me estás haciendo gestos desde que empezó y no sabía. Pues estaremos pendientes de todo lo que ha pasado en el día con los resultados y con las noticias que son importantes. Marcos Llorente no juega el partido frente al Real Madrid. Baja importante en el Atleti. Lo ha contado Antoñito. Este fin de semana se ha cumplido baja importante en el Atlético de Madrid. Y Pablo Barrios renovado hasta el año 2028. La Euroliga, por cierto, ha cambiado el partido que había el jueves por la tarde entre el Real Madrid y el Barça. Se va a jugar a las 7 de la tarde, en lugar de a las 9 menos cuarto, para no coincidir con el derbi de Copa del Rey. Lío también con la entrega de medallas en la final de la Supercopa de España. De las chicas. Las jugadoras del Barça tuvieron que cogerlas ellas mismas porque nadie de la federación bajó a entregarlas. La AFE ha denunciado públicamente el trato que recibieron las futbolistas, habla de menosprecio y discriminación, y Tebas se ha sumado a las críticas, anda que iba a dejar pasar esta Tebas, y ha dicho en Twitter: esto pasa cuando los tan repetidos valores son de boquilla, bien queda y cosméticos, no se cree en ellos. Pues esto es lo que ha dicho Tebas. Alves ha sido trasladado a la prisión Brians 2 por motivos de seguridad, estaba en la 1, y para garantizar así la normal convivencia en el centro. Luego les explicamos las razones y les explicamos a lo que se enfrenta Dani Alves en las próximas semanas. Noticia de Gemma Santos: ha confirmado que Quique Sánchez Flores se va a sentar en el banquillo el próximo sábado en el Getafe ante el Betis. Ha descartado que el equipo azulón haya alcanzado ningún acuerdo con ningún entrenador. Y ha habido sorteo de la Copa del Rey, en el que ha estado Ciro López, de baloncesto digo, Se juega en febrero, fin de semana del 16, 17, 18 y 19. El jueves a las 6:30 de la tarde Real Madrid-Valencia Basket y a las 9 de la noche Barça-Unicaja. Se cruzan los ganadores de estos dos partidos. Y el viernes Lenovo-Tenerife-Gran Canaria y Juventud-Badalona-Basconia. Si hay victoria en los partidos de cuartos, pues encontrarían en semifinales el Madrid y el Barça. En el Open de Australia, España se ha quedado sin representantes después de la derrota de Bautista ante Tommy Paul en 4 sets. Y en ciclismo, según informan desde Colombia, Nairo Quintana va a anunciar el próximo miércoles su retirada en una rueda de prensa. Se va Nairo Quintana del ciclismo. Y atención, noticia que nos cuenta Oliva a esta hora desde Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Que hay una hay un interés fuerte y una oferta que podría rondar los 20 millones de euros del Niza por Youssef En-Nesyri, por el delantero del Sevilla, por una cantidad similar prácticamente a la que pagó en su día el Sevilla al Leganés por Youssef En-Nesyri, que ahora estaría estudiando el jugador. El club sí la vería con buenos ojos, esa oferta, que económicamente sería un dinero interesante para rematar la planificación de este mercado invernal, pero todo queda un poco en manos de ver si realmente llegan a esos 20 millones de euros el Niza, que parece que podría ser así, y también que el jugador acepte marcharse al fútbol francés. Posibilidad que ve con mejores ojos a priori el futbolista, porque recordemos, Juanma, que hace 2 semanas el West Ham de Inglaterra vino con una cantidad también similar, de unos 20 millones de euros entre fijo y variables, y el jugador hizo incluso un comunicado para decir que se quedaba en el Sevilla y que a la Premier League no iba a jugar. Así que vamos a ver si se concreta estos movimientos que están realizándose a esta hora de la noche, durante toda la jornada, en torno a la figura del delantero del Sevilla, Youssef En-Nesyri, y la oferta del Niza, que alcanzaría los 20 millones de euros. En un día, Juanma, en el que ha habido más movimientos en el Sevilla, al margen de este que se está produciendo ahora de En-Nesyri, porque hace escasamente una hora ha llegado a Sevilla Jeff Ren Adelaide, un centrocampista que prometía mucho, que se ha quedado un poco parado en su trayectoria en los últimos años, procedente de Olympique de Lyon, y que ha llegado ya a Sevilla, ha sido recogido por Monchi en el propio aeropuerto. Mañana pasa reconocimientos médicos, habrá que estar pendientes de ellos, porque el jugador ha sufrido en los últimos años 2 roturas de cruzado, y veremos si el reconocimiento está todo en orden. Firma hasta final de temporada cedido, centrocampista, insisto, y el Sevilla se guardaría una opción que, según según me cuentan, opción de compra no obligatoria, pero que podría ejercer en verano de aproximadamente unos 12 millones de euros.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Contado queda. 11 y 40, 10 y 40 en Canarias. Estamos en Valencia para cerrar la información de la jornada, porque, insisto, además ha habido polémica. Bueno, no sé si tenemos el mensaje de Pedro Martín, que le ha mandado a Eric Frade. Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has dimitido en el descanso del partido? ¿Lo tenemos?
Bueno,
el
he dimitido.
Sí.
He dejado de ver el partido.
Has dejado de ver el partido. Eso es dimitir. Pues aquí, bueno, entre que Fouto ya no habla de árbitros y tú en una... Bueno, atención, estaba haciendo tiempo de juego Eric Frade y le manda este audio Pedro Martín a Eric Frade.
Bueno, chicos, buena retransmisión, ¿eh? Vosotros sois mis ojos. Paso de ver esto. Ya no puedo más.
Esto es el mensaje que se manda en directo al director del programa. ¿Te pasa a ti esto en Despierta San Francisco?
No, que dimitan dos
dos. Ya nos llevan
del estamento arbitral. Está revolucionado.
Sí, ¿no? es que el problema, claro, ya eso... es que no quieren comentar. Es que el problema es que Fouto ha dicho que no comenta. Jugadas...
Pero yo lo he dicho a principio de temporada.
Sí.
Ah, entonces nada.
No. Claro,
yo lo he dicho antes de empezar la temporada.
Y ahora, Pedro Martín, en el descanso del Valencia-Almería... dimite.
Ya, pero ya lo ha dicho siete veces, ya lo menos, Pedro Martín, esto.
No, ya, pero ya apago la tele.
Dejo de verlo, pero he seguido escuchando el partido, evidentemente.
Sí, pero ¿de qué nos vale que lo sigas porque viendo no, si no puedes analizar las jugadas?
Claro.
Es como si me dices que vas al retiro a comer un helado de limón, ¿qué más me da?
Me lo han contado perfectamente.
Entiendo que en contrato estará, sí. ¿No? Yo no sé cómo lo están los contratos en
Copa. Bueno, igual hasta, el partido del lunes hasta igual no me corresponde, pero aún así lo veo.
Ah, bueno, no sé, igual.
O sea, que esto va de gratis.
Estás agarrando a una cláusula rara, vale, Pedrito. Vale.
Claro, oye, claro. Mira, pues para...
¿Y lo de Fouto?
Fouto ahora lo hablamos. Lo
el
vamos
contrato
a
mío es como el tuyo, Siro. Puedo hacer lo que me dé la gana.
Ah, vale. Dale.
Mira, hemos escuchado la rajada de Eder Sarabia en el arranque del programa. ¿Os ha gustado? Ha estado...
Muy buena, ¿eh?
Ha habido otra más de Eder.
Yo dije desde el principio que a mí el VAR me parecía correcto, me parecía un avance y me parecía un acierto, pero creo que, y ya vengo diciéndolo hace tiempo, que estamos utilizando mal el VAR. Hay árbitros que no arbitran lo que ven en el campo y que están esperando a ver lo que pasa. No está para eso. El árbitro en el campo tiene que tomar decisiones y el VAR tiene que estar para cosas puntuales. Pero el VAR no está para eso y menos para la acción de hoy. Hay que dejar jugar.
Totalmente de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo todos con Eder?
Sí.
¿Tú también estás de acuerdo, Fouto? ¿Tú también? Pedro, hombre, Pedro Martín...
Era el concepto original del VAR, ¿no?
Pedro, tú supongo que, vamos, Eder Sarabia uno de hoy, ¿no?
Yo estoy medio de acuerdo con él porque yo tiraba el VAR a la basura.
Ah, bueno.
Directamente.
Tú vas más allá de Eder Sarabia.
Más allá, sí.
Eres un poco el ala dura de Eder Sarabia.
Exactamente.
Efectivamente. Sí. David Albelda, hola David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿También te has mosqueado en directo, en tiempo de juego?
También.
Sí, pero porque ya me suena esto a cachondeo, ¿eh? Y no es porque el penalti sea en contra del Valencia, es que si habéis tenido la opción de ver la imagen, es que no hay por dónde cogerlo, es inexplicable. O sea, yo, claro, me mosqueo porque esto ya tenía asumido de que no se iba a pitar, ni penaltitos, ni de rebote, de un balón que le rebotaba la mano... Pero cuando pasa lo de hoy, pues ya vuelvo a hace dos años. Digo, madre mía, ¿dónde estamos? Ya no me aclaro, ya no sé ni cuándo es ni cuándo no es. Yo creía que hoy, de verdad, el árbitro iba a ir al VAR y se iba a mantener en que no era penalti. No iba a hacer caso al VAR, pero no ha sido así.
Vale. Hugo Ballester, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. 3 grados en Valencia, por lo que decías en la presentación.
Vale. A ver, ¿puedes describir la jugada y el enfado de lo que ha pasado?
Bueno, la jugada es un ataque de la Almería por el costado derecho del área de Mamardashvili. Un disparo que tapona Paulista, se tira con todo abajo. El central hispano-brasileño le golpea en una pierna. La pelota bota, le golpea en el otro muslo y cuando se eleva hacia arriba, ya sin fuerza, roza la mano del jugador del Valencia Club de Fútbol. Como dice David, el colegiado no había señalado más que saque de esquina. Paulista lo celebraba cerrando los puños porque era una acción defensiva buena del Valencia Club de Fútbol. Y acto seguido se ha llevado la mano al pinganillo Gil Manzano y le han avisado desde el VAR. Ha tardado bastante tiempo en acudir a la pantalla, pero finalmente ha hecho el gesto de la pantalla y se ha ido a verlo. Ha visto la acción, ha visto que le rozaba en la mano y, como dice David, ha obviado que venía de un doble rebote en su cuerpo y luego de un bote en el césped, que la pelota además no cogía fuerza ya. es una acción incomprensible porque sobre todo por lo que estáis comentando, porque ya no sabemos una vez más como espectadores de un deporte que conocíamos el reglamento al detalle, cuándo es penalti y cuándo no, cuándo es mano y cuándo no. Entonces, aquí en Valencia ha habido mucha crítica al colegiado y mucha desesperación porque es una acción indignante, pero ya no solo contra el Valencia, sino contra el fútbol en general.
Hombre, hay que decir que hay que aclarar que los rebotes ya no cuentan como rebote. O sea, da igual que venga de que te rebote a ti en la rodilla, que le rebote al rival o que le dé a otro en la cabeza. Con lo cual, desde ese punto de vista sí es que está bien aplicado el reglamento.
Lo que pasa no, está horriblemente aplicado el reglamento.
No, 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 el reglamento dice eso, Pedro Martín.
No.
Pero no siempre lo cumplen.
El reglamento dice también. El reglamento dice también que
esa es la cosa.
Pedro,
el árbitro.
Yo he visto la comparecencia de un Diano Mayén con el comienzo de temporada. Sí. Pone una jugada muy parecida a esta. Sí. Y un Diano lo que dice en el comienzo de temporada es que si en el momento en el que el balón impacta en la pierna ya el brazo está ocupando una posición que no le corresponde, es decir, el jugador ha ido tapando ese espacio con el brazo y luego la pelota va a la mano, que efectivamente eso es penalti.
Vale, o sea que lo que tú has visto hoy es penalti.
No, según el reglamento, según
claro, es que a mí puede que no me guste el color rojo para mandar parar a los coches, pero es que está así estipulado.
Acordaros del penalti de a Juan Foyd en el partido contra el Madrid, que fue idéntico. Fue un roce en un muñón.
Ayer Juanma me preguntaba si los árbitros estaban peor que el año pasado. Te dije que más o menos, pero sí, yo notaba que estaban peor que el año pasado. Y después de esta jugada me reafirmo en que están bastante peor. Y si están bastante peor que el año pasado, la culpa es de los que mandan en los árbitros. Ya hay que tirar para arriba. Porque si los árbitros españoles son capaces de pitar este tipo de penaltis, es porque la dirección de los árbitros españoles ha perdido el norte. Medina Cantalejo, Undiano Mayenco y Clos Gómez. No se os olvide que en el reglamento pone también que el árbitro tiene que interpretar el escorzo del jugador en la jugada. Ha convertido hoy una acción defensiva magnífica de Gabriel en un penalti. En un penalti absurdo, en una jugada que no
totalmente
tenía ninguna relevancia ya el balón. Y eso han convertido el fútbol estos señores. Si los árbitros españoles han expulsado a 80 jugadores en esta temporada, 4 veces más que en la Premier, y estamos con las manos así, es que los señores que mandan en el fútbol están llevando al fútbol a un callejón sin salida. Y se lo tienen que hacer pensar, porque yo estoy deseando escuchar las charlas que tienen los árbitros los viernes. Si ellos son capaces de decir en esta jugada que han acertado con el penalti, es que esto es un desastre. Un desastre.
Es que yo creo que lo que le deberían de interpretar es la incidencia que tiene ese roce, ese ligerísimo
roce
en la jugada. Claro, que es lo mismo que Juan Foyt. No tiene nada que ver. O sea, da igual que roce o que no roce. El balón va al mismo sitio al que iba. Si es una jugada que corta un balón que va a la portería, bueno, pues ahí estamos en otros supuestos. Pero en este caso es verdad que le roza ligeramente. Pero eso no tiene ninguna incidencia en la jugada.
Que no es posición natural en esa acción defensiva.
No, lo de las posiciones naturales,
cómo tiene la mano,
y no es posición natural cuando tú saltas que levantes los brazos. Pues para mí la posición natural cuando tú saltas
se van a tener que habituar a jugar sin brazos. Puede ser. Hay cosas que no pueden ser. Es que lo de cubrir cuando te viene alguien por detrás, que ha existido toda la vida, es algo normal en el mundo del fútbol.
Es lo natural.
Luego el VAR ha corregido un penalti que no era, que señaló el árbitro. Y que,
es que para eso, totalmente. Juanma, perfecto, si es que para eso...
Era
para
Cavani, ¿no?
Penalti sobre Cavani que señala al colegiado y que no era penalti. En el directo ya lo habíamos valorado en tiempo de juego. Medio resbala, medio busca dejarse caer para ver si pica el colegiado. Y el VAR le ha llamado para decirle, Cavani no le toca a Chumi en ningún momento y no es penalti.
Pero esa intervención
el gran problema del arbitraje ahora mismo son las manos. El gran problema que tiene el arbitraje ahora mismo son las manos.
Luis, las expulsiones. Llevamos 80 expulsiones en la Liga Española. En el Mundial hubo 4 expulsiones. 4. En la Premier no llegan ni a 20. ¿Dónde estamos?
Creo que donde más controversia hay, Pedrito,
y
es en las
expulsiones.
Manos,
y en las expulsiones. Las manos
yo ahí lo noto menos.
Las manos son desconcertantes.
Claro, es que con las manos nunca sabes qué van a pitar, ni los jugadores ni los aficionados.
Pero tú ves que los jugadores en España, en la Liga Española, son unos criminales. Pues es que los tratan como criminales. O sea, hay ahora mismo en el fútbol español una conciencia de que los jugadores son unos salvajes.
Espera un momento, Pedro.
Pues así los tratan.
Espera, que nos está escuchando el entrenador del Andorra, Eder Sarabia. Eder.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás?
Bueno, imagínate, estoy aquí en el vestuario, un poco jodido, la verdad.
Sí, pero bueno, ahora ya te veo un poco más calmado, yo creo, que cuando has ido a rueda de prensa. Pero es que, a ver, lo has argumentado muy bien, claro, ha sido vehemente, pero has argumentado muy bien. Y decir que, claro, que una jugada, si tienes que tardar 4 minutos, y tardas 4 minutos en decidir lo que es, evidentemente no es una jugada clara, no es una jugada manifiesta para tomar una decisión, ¿no? Uy.
Mira, no me gusta justificarme en los árbitros, pero hoy desde luego que ha sido una jugada absolutamente determinante. Yo sé que ellos lo quieren hacer bien, yo sé que es una labor muy difícil, y en el campo pues acertar es difícil, pero evidentemente han puesto una herramienta que creo que no nos está ayudando. Yo era muy partidario de eso, pero no nos está ayudando. No está en el espíritu de lo que llegó. Llegó para situaciones muy claras, muy evidentes, y evidentemente no puede ser que estén 4 minutos para valorar si una ocasión es manifiesta o no. O sea, si estás 4 minutos, no es blanca o negra, es gris, por lo tanto.
Pierdo la comunicación, Eder, contigo. No, es que no tienes buena cobertura ahí donde estás. A ver si encontramos un sitio con mejor sonido. La jugada, para el que no haya visto el partido, la jugada primero es sancionada con amarilla. ¿Por qué le sacan amarilla y luego cambia a roja?
¿Me oyes ahora?
Sí, ahora mejor. Te decía que para el que no haya visto la acción,
sí.
La acción es sancionada con amarilla y 4 minutos después con roja. ¿Por qué? ¿Cómo es la acción?
Pues bueno, eso es una situación de un duelo entre el punta y el central nuestro, una ruptura de un jugador de banda adentro, y hay uno de los, el otro centro.
Joder, es que nos falla la...
Contacto, ¿no?
Sí.
¿Me oyes?
Es que se va el sonido, Eder, tío, se va el sonido. No hay manera de... no sé si podemos encontrar...
Yo te escucho perfecto, la verdad.
Ya, pero yo prefiero que escucharte a ti que tú a mí. Es más importante lo que digas tú. A ver, inténtalo ahora.
Sí, y bueno, y hay un jugador, uno de los centrocampistas, que va a hacer la cobertura y está muy cerca. Está muy cerca.
Totalmente.
Es que
totalmente.
Tú ves la jugada...
No es el último hombre. O sea, no es el último
hombre. Eso es. Y aparte es un control de Dubasino hacia afuera, hacia su pierna menos hábil, con un defensa cerca, y están 4 minutos para decidir. Y si fuera el primer día que nos pasa esto, pero es que la realidad es que creo que estamos siendo bastante perjudicados. Yo sé que ellos siempre quieren hacerlo bien, pero la realidad es que no estamos teniendo suerte, y ya son varias semanas, el otro día la mano en Burgos... contra el Albacete hemos jugado 100 minutos con un jugador menos, porque en la ida también nos pitaron un penalti de aquella manera. Es que, claro, es un día otro, y claro, hay mucho en juego, hay mucho trabajo, hay mucha ilusión, hay mucha gente que...
Sí.
Y creo que no soy el primer entrenador.
Joder, qué putada.
Parar un poco... ¿Me oyes, Juan?
Sí, ahora se te iba un poco. Sí,
a ver.
Continúa.
Ah, digo que estaba escuchando ahora a Pedro. Decía, ¿pero qué pasa? ¿Que los jugadores españoles somos unos salvajes o qué?
Claro.
Que nos han expulsado 4 o 5 veces más. O sea, el reglamento es el mismo. Algo está pasando. Alguna reflexión tendremos que hacer, ¿no?
Te juro que te pregunto esto con toda la nobleza del mundo. ¿Tú ves algo contra vosotros por el hecho de que vuestro presidente sea quien es o no? ¿O descartas cualquier tipo de animadversión especial hacia la Andorra?
Sí, por en algún mínimo segundo se me pasara algo por la cabeza, no me dedicaría a este deporte.
Vale.
O no estaría donde estoy.
Yo te digo
que ellos quieren hacerlo bien, por supuesto. O sea, ellos quieren acertar, porque también depende de acertar pues el que esté más arriba, más abajo, su profesión, está claro. Pero también es verdad que igual inconscientemente pues no es lo mismo fallar en contra de la Andorra, que la repercusión es la que va a ser, a fallar pues contra el Albacete o contra el Racing o contra el Zaragoza, pues que tienen la repercusión que tienen. La realidad es que no estamos teniendo suerte, como te digo, y no es solo lo de hoy. Pero lo más preocupante de todos, efectivamente, ya no es como entrenador de la Andorra, sino como amante del fútbol, es la reflexión que creo que tenemos que hacer en la Liga Española para ver qué está pasando y cómo podemos corregirlo, porque creo que estamos yendo contra el espectáculo.
Habéis jugado a 10 bajo cero en algunos momentos del partido. No sé si esto también os parece normal, si pensáis que debería haberse revisado la hora del encuentro con la ola de frío, especialmente en Andorra.
Bueno, a ver, esto es verdad que lo habíamos comentado durante la semana y que pues lo mismo que en Sevilla en agosto no es recomendable jugar a las 2 de la tarde, pues en Andorra no es recomendable seguramente y efectivamente en plena ola de frío jugar a las 9 de la noche. También te digo que ayer sí que hacía un frío terrible, que entrenamos a la misma hora del partido y hoy no ha sido para tanto. Parte del campo estaba bien. La sensación térmica hoy era diferente y en ese sentido, ya te digo, estaba siendo un partido espectacular, ellos intentando hacer lo suyo, nosotros lo nuestro, y a partir de esa acción se ha decantado totalmente cuando nosotros teníamos el partido muy controlado y estábamos, creo, siendo bastante superiores.
Vale. Oye, Eder, que tenemos ganas de hablar contigo un día en el partidazo. No quiero hacerlo un día que haya sido tan tan gris para
exacto.
ti, tan oscuro. Vale, ya hablaremos con calma. Juan, un abrazo y enhorabuena por cómo te van las
bien,
cosas.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Eder Sarabia, el entrenador del Andorra.
Menos 1,6 grados a la hora del partido.
¿Menos 1,6? Entonces, ¿quién me ha dicho a mí menos 8?
No, menos 1,6 grados a la hora del partido.
Yo he mirado, Juanma, Agencia Estatal de Meteorología. He mirado en tres aplicaciones y todo oscilaba entre menos 7
Iván
y
Álvarez,
menos 9.
Iván Álvarez es nuestro hombre allí en Andorra. Iván.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué temperatura había?
Pues en torno a menos 6, menos 7, según marcaba el termómetro.
Foto.
Foto, vamos a ver.
Foto, yo no sé dónde lo has mirado, tío.
Foto, habla de los árbitros, tío.
Pero también os digo una cosa.
Bueno,
me dejáis hablar,
A ver, venga, Foto. Venga, puedes hablar.
Ahora
vamos a ver.
En dos horas puede cambiar la temperatura.
No, Joseba.
Los partidos... no se ponen el mismo día, el horario. Los partidos se ponen con 2 semanas de antelación,
sí.
Con 3, para que la gente pueda planificarse y ese sí. tipo de cosas.
Había una marea de Albacete hoy en Andorra.
Cuando la Liga pone este horario, hoy en Andorra daba menos 1,6
claro,
grados
claro.
según la estación meteorológica de Andorra.
Claro.
Entonces, si hoy había menos 7,
¿sí?
pues no sé, pero cuando se pone el horario era menos 1,6 grados.
Claro, pero
seguro, hace cosas y si hay que demostrar que había menos 1,6 grados, si queréis lo demostramos y a ver quién queda peor de los que estamos
aquí.
Pero
vamos
que hay una ola de frío, pues no se sabe.
Dato oficial del Servicio Meteorológico Nacional del Gobierno de Andorra.
A ver, un segundo, Foto. El hombre que ha metido el gol de la victoria del Albacete es Manu Fuster. Manu Fuster tiene la labor más difícil esta noche, aparte del gol que ha metido, que ha sido un golazo. Que es decir, si había menos 1 o menos 7.
Correcto.
Hola Manu, muy buenas.
Buenas noches.
¿Menos 1 o menos 7? ¿Tú por qué votas?
Menos 7.
¡Vamos!
Estás solo,
Que no estoy diciendo que no estoy diciendo que hoy hiciera menos 1,6. Estoy diciendo que cuando se programa el partido era menos 1,6 grados. No sé si me he explicado mal. Porque vosotros sois tan tontos que no lo entenderéis. Porque ya estoy pensando en que posiblemente os cueste un poco.
Lo que quiere decir Foto es que las previsiones un día 22 de enero o 23
pillado.
De enero del 2023 son menos 1.
Claro,
pero es que
hay una ola de frío.
Claro, correcto, es que no tiene ninguna justificación.
Claro, y en Pamplona, este miércoles a las 10 de la noche ya verás cómo hace 28 grados.
Perdón, ¿puedo hablar con Manu Fuster, que es el que ha jugado?
Cuando llegue a Albacete va a tener 5 bajo cero, o sea que no se queje.
Manu, ¿hace más frío en Andorra o en Albacete?
En Andorra, ahora mismo en Andorra.
En Andorra. Hoy jugando, ¿has sentido que los pies, los deditos estos del pie, de esto que se te empiezan a dormir, como le pasaba a Juanito Yarzábal cuando subía al Everest y todo eso?
No, la verdad que han trabajado en los utilleros y tenemos todo bastante calentito antes de ponérnoslo. O sea que eso, por esa parte muy bien.
¿Pero qué han hecho? ¿Cómo lo calientan?
No, han agujereado, por ejemplo, una caja, han metido todas las botas juntas, le han puesto un calefactor, después los calcetines también los han tenido al lado de una estufa todo el rato.
Caramba.
Y llegamos al vestuario, tenían técnicas preparadas para cambiarnos, todo muy bien.
¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso caliente?
2 minutos.
Sí, ¿cuál? Sí, no. Poco, una vez sales, pero en cuanto te centras en el partido, el frío es psicológico.
Claro. ¿Luego el partido ha sido caliente o ha estado templado?
Depende de la previsión.
Partido bonito.
Bonito, sí, pero Eder Sarabia terminó caliente, ¿eh?
Sí, lo sé, algo me han dicho.
Algo te han dicho, vale. Pues nada, que vosotros vais con 3 puntos y hoy hacéis noche ahí en Andorra, podéis aprovechar para esquiar mañana. Mañana podéis ir a esquiar y volvéis para Albacete tan contentos.
Sí.
Pero que en Albacete no hay un clima tropical, ¿eh?
No, Albacete... Que no.
Yo no sé si ha pasado más frío en algún campo más que en el Carlos Belmonte.
Carlos Belmonte es frío.
El Carlos Belmonte es un iglú.
¿A qué hora soléis entrenar por las mañanas?
Pues ahora que ha llegado más el frío, un poco más tarde, porque el campo está congelado a primera hora de la mañana, entonces sobre las 11:30 o por ahí empezamos.
Esa hora está mejor.
Si el campo lo permite, si no un poco más tarde.
Claro. No, que Albacete...
Están acostumbrados ya.
Ojito. Y luego calor.
¿Eh? Sí, en verano calor, sí.
En verano calor. Tú eres de Valencia, ¿no, Manu?
Sí.
¿Y has jugado en el Guijuelo y luego ya siempre en el Albacete?
Sí, está en mi cuarta temporada aquí.
Vale. Pues nada. Oye, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Hacéis noche ahí y mañana vais por carretera para Albacete?
Sí, salimos. Primero entrenamos. Empezamos el viaje, en mitad camino entrenamos y ya para Albacete.
Joder. Claro, os da tiempo a casi a estudiar una carrera. Entre Andorra y Albacete podéis preparar un máster. Entrenar, preparar un máster, alguno puede casarse.
La mili, se hace la mili.
Pues nada, que os sea leve el viaje. Un abrazo, Manu.
Muchas gracias, un abrazo.
Enhorabuena por el gol y por los 3 puntos.
Gracias,
hasta luego.
Mira, una semana antes de la Filomena...
Hacía tiempo que no hablábamos tanto de un partido como del Andorra-Albacete.
Una semana antes de la Filomena, Juanma...
Clásico.
Sí, ese. Está el Barça-Madrid y el Andorra-Albacete.
Tengo un dato aquí.
Información de...
Un dato aquí. A ver, vamos. Las previsiones que son interesantes.
Información de servicio.
Una semana antes de la Filomena en Madrid daban 39 grados.
Fouto, ¿quieres decir algo?
Van a publicar ahora.
¿Vas a publicar el qué?
Hombre, claro.
¿Sí? ¿Qué vas a publicar?
¿Qué?
Vamos a publicar lo que hemos contado.
¿Qué has contado?
Que he contado que la previsión era menos 1,6 a las 9
de la noche en
Andorra.
Partidazo,
no lo publiques.
No utilices.
¿Dónde lo vas a publicar?
No embarres las redes, ¿eh?
Hace tres semanas era la previsión.
Mira, aquí lo tienes.
Fouto.
Lelo.
Pero igual...
¿Lelo?
Gobierno de Andorra. Gobierno meteorológico.
¿Me has llamado Lelo?
Sí.
Lelo.
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 No, Lelo.
¿Qué voy a leer? La previsión del gobierno.
Todo lo que pone.
Gobierno meteorológico de Andorra. Previsión. Lelo.
Claro, pero, ¿y digo quién te lo está mandando?
No digas quién me la manda.
Dilo.
Sí.
Dilo.
La fuente no se dice. Se informa al oyente.
Dilo.
¿Vale? No. Y no se deja a un compañero como un tonto.
No.
¿Claro?
No.
Porque a mí me podéis llamar lo que queráis, pero a mí tonto David, no me llaméis.
Pero se ha llamado tú tonto. Todo el mundo.
Porque tú eres tonto.
¿Y tú?
Bueno, Fouto, una cosa. ¿Sabía yo que la noche era caliente?
Hombre, por favor.
Lo conozco yo. Mira, esto es la frase de Pulido que lo decía en 4 y es que es la mejor frase de la historia. Yo huelo la jarana.
Y la jarana la provoca.
Es que eso se huele. Yo cuando entro en la redacción a las 6 de la tarde, ya sé yo si va a haber lío o no va a haber lío.
Se mascaba la
tarjeta. Y hoy lo masqué contigo. Porque cuando te hablo y ya no me respondes, sé perfectamente que por la noche la vas a liar.
A los ojos.
Le dijiste que había salido bajo cero y se enfadó.
Sí, bueno. 12 de la noche y 3 minutos. Cerramos el capítulo del Andorra Albacete, que ha sido apasionante. Y sí. Cerramos el Valencia-Almería. Gracias, Hugo. Un abrazo, ¿eh?
Solo una cosa, Juanma, estáis hablando de menos 1,7 como si fuera agradable. ¿No hay otra hora para jugar en Andorra?
Ya, claro. Oye, yo creo que Iván sigue por ahí desde Andorra, ¿no? Iván.
Aquí estoy, aquí seguimos.
Pues ahora, ¿qué haces? Te vas a una terraza a tomar algo, ¿no?
Sí, con el tiempo que hace. Pero bueno, el más listo de todo, Juanma, soy yo. Porque evidentemente hace menos 6 en el césped, o ha hecho menos 6, pero en la cabina de la cadena COPE, en el Estadio Nacional, estoy a 24 grados.
¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Tienes ahí un calefactor?
Tenemos calefactor, sí.
¿Y es nuestro o es de la Andorra?
Es de la Andorra. Pero bueno, ya puedo
los calefactores son más baratos.
Ya puedo ver a los jugadores sufriendo que bueno, que aquí por lo menos hemos estado recogiditos.
Pues mira, te puedes pasar hasta la noche ahí, si quieres.
Sí, pues, ojo, pues me lo estoy planteando, ¿eh?
Y ahorras la energía en casa.
Correcto.
Iván, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. Y Albelda, te despido, Albelda, te dejo descansar.
Bueno, pasarlo bien.
No, ¿te lo has pasado bien en esta media hora?
Hombre, la verdad es que es un poco tarde, pero me ha valido la pena, ¿eh?
Sí, hombre. Y escucha una cosa, y es gratis.
Hemos aprendido de todo.
Sí, claro.
Te vas reído a dormir.
Sí, claro, muy bien. Ahora ya, a disfrutar de la vida.
Quédate escuchando, que va más.
Os lo agradezco.
Estás en lo mejor de la vida, Albelda.
Bueno.
Y Cañete también, que Cañete pronto tendrá... Cuando tenga las comidas familiares.
La familia, tío.
Sabía yo por dónde iba, vamos.
Un abrazo. Gracias, hasta David. Luego. Hasta luego. 12 y 5, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios, cómo no, sobre los árbitros y sobre el frío al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Le han robado a la Andorra y encima le ponen el partido un lunes a las 9 de la noche bajo cero. Se cargan el fútbol. Los que han ido hoy al campo de la Andorra no volverán jamás. El problema no es el VAR. El problema son los árbitros, que son malos incluso con ayuda. No hay más que ver la entrada de Dembélé al defensa del Getafe, que no terminó en expulsión. Señores, lo de Medina Cantalejo se ha quedado en papel mojado, visto lo visto. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar este cachondeo con las manitas cada jornada? Otro se pregunta, ¿y quién mete en la nevera a Medina Cantalejo? ¿No se puede sancionar al jefe? Gil Manzano liándola semana tras semana y este tipo sigue arbitrando sin ningún tipo de sanción. Todo ok, José Luis, todo ok. Es increíble. Otro oyente dice, todo claro. En el área, mejor tirar a las manos del defensor que a portería. Y fuera del área, ante cualquier contacto, revolcarse y punto. Bonito el fútbol que se nos está quedando. Y otro oyente le hace una pregunta a Pedrito. Dice, oye, Pedrito, ¿es verdad que Gavi y Camavinga llevan las mismas amarillas, pero uno ha hecho 13 faltas y el otro 41? Es alucinante.
Es verdad.
Pues tendría que mirarlo, pero es muy posible. Sí.
Es muy posible.
Mira, y escuchad el audio que nos manda este otro oyente.
Hola, buenas noches. He cogido a Elena en taxi. Soy Ángel, taxista de Barcelona. Un saludo para el partidazo de COPE.
Pues un saludo. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias por escuchar la cadena COPE ahí en el taxi. A ver si coges a Siro, que anda por allí.
Sí, Juanma.
Siro no se deja coger.
Dime.
Ya sabes que hemos creado en Tiempo de Juego el premio Antoñita la Fantástica.
Sí, para
todos los jugadores que se revuelcan y tal. Sí. Que es consecuencia de lo que está sucediendo con el tema este.
Ya. Atención,
porque
noticia.
Porque ellos hacen lo que necesita su equipo y como pican los árbitros, pues se tiran, se revuelcan, se rebozan.
Noticia importante a esta hora. Gareth Bale acaba de confirmar que va a participar en su primer torneo de golf. Angelito García.
Puntualicemos, va a jugar en Pebble Beach, que es un gran torneo, pero va a jugar el Pro-Am, o lo que es lo mismo, la exhibición, pero que se juega antes del torneo,
como pro.
Con un profesional y tres amateurs.
Con un caddy,
y tres,
¿no?,
amateurs. Por ejemplo, Chemita Martínez, que luego estará aquí en el programa, jugó el Pro-Am del Open de España de golf, que se celebra aquí en el Club de Campo. Con lo cual, bueno, va a jugar en el circuito americano el Pro-Am, que es un torneo de exhibición que se juega antes del torneo, ¿verdad?
Vale, bueno, pues aclarado queda. Periodismo...
De etiqueta.
Bueno, que no va... Eso ya no, eso es otro sitio. 12 y 7, la hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Ojo que viene lo de las entradas del derbi.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alucina.
Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto. Y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Tras esa sentencia que dice que los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios. ¿Esto qué supone?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Si como consecuencia de ese trabajo tu vista empeora, ahí sí. ¿Y eso cómo se demuestra?
La empresa lo que tiene es que proporcionar al trabajador este reconocimiento.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, con David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Ciro López, Luis García. Está Fouto, sigue Fouto, ¿eh? Está Miguelito, está Antoñito Ruiz, está Melchor, está Angelito, está Raúl leyendo mensajes, en fin, todo el equipo de el partidazo de la cadena COPE. Vamos a hablar de lo del derbi del jueves en el Bernabéu. ¿A qué hora es el partido, Melchor?
9 de la noche.
9 de la noche.
¿De buena temperatura?
Real Madrid.
Aproximadamente menos un grado.
Ah, menos un grado da, ¿eh? En Madrid.
¿Y se va a jugar?
Sí, hombre, pero es que yo creo que hay que jugar, porque no claro. Se va a jugar. Si el campo está perfecto, claro. ¿Por qué no se va a jugar? ¿Porque haga frío?
Es que claro, es que invierno,
eso no lo entiendo.
En
otra cosa es que el campo tenga placas de hielo, que no pasaba hoy en Andorra, y claro. Haya que suspender el partido. Pero el campo, es que es normal pero que se juegue el partido.
Si vas a pretender jugar en Andorra claro. En el mes de enero, con 40 grados no vas a jugar.
Pero si lo ha dicho Eder, el campo estaba perfecto.
Pues y ayer está,
se acabó el debate.
Leotardos igual antes ya jugaba.
El debate es que si empezamos a suspender el partido. No, es que hace mucho frío.
Es que en invierno hace frío y en verano hace calor.
Sí, es lo que tiene.
Habitualmente ver, sí.
Partido el jueves 9 de la noche, Real Madrid Atlético de Madrid. Preguntas muy concretas, ¿qué diría Lama? ¿Cuántas entradas le ha pedido el Atlético de Madrid al Real Madrid? Bueno, versión del Atleti.
El Atlético de Madrid, cuando sale el sorteo, se pone en contacto con el club Real Madrid y le dice cuántas entradas nos podéis dar. El Real Madrid le dice 334, al margen de presidente directivo, 334. El Atlético de Madrid le dice, pero bueno, no podéis dar ninguna más. El Madrid le dice, no, ninguna más, no podemos dar ninguna más. No hay ninguna norma que obligue a ningún club en competición nacional a conceder un mínimo de aforo al equipo visitante, y en eso se escuda también en las obras del Bernabéu, en el aforo que pueda tener el Real Madrid. Pero fíjate el dato que tengo yo. Que
espera, va, es que vas con todo. Es que sí, solo eso. Todo. ¿Cuántas entradas? 334.
334.
Y llevas 5 minutos hablando.
No, a ver. Un minuto menos 1.6.
Vale.
Hay que decir,
Melchor,
que, decir que siempre se ponen de acuerdo Real Madrid y Barcelona. O sea, Real Madrid y Atlético de Madrid en caso de Liga y de Copa. ¿Sí? No en Champions, que están obligados y condicionados a un tanto por cien. Se ponen en Liga y en Copa de acuerdo para las mismas entradas, el mismo número de entradas, tanto en el Bernabéu como en el Coliseo en rojiblanco.
Por ejemplo, esta temporada.
Pero en este caso es diferente por un motivo. Primero, porque el partido de Copa solo es un encuentro, con lo cual no se necesitan poner de acuerdo. Y ahí, como dice Antonito, le pregunta qué nos puedes dar y el Real Madrid vale. Te puedo dar tantas, en un total de 500.
Jugaron en octubre o en septiembre, ¿no?
Sí,
no,
el derbi de Liga.
Derbi de Liga. No, fue en septiembre.
En el Metropolitano.
Septiembre, octubre. Bueno, da igual, en el arranque de temporada.
En la ida, sí.
Ese partido fue en el Metropolitano. Sí. ¿Cuántas entradas le dio el Atleti al Madrid para ese partido?
Le dio 400, de las que me dicen no utilizó todas, alrededor de 300.
O sea que ni necesitaba más el Real Madrid. El Real Madrid no pidió más.
Por eso en este caso, esas 334 está acorde más o menos a lo que habitualmente da el Atlético de Madrid a las aficiones visitantes, que, sí, que me corrija, si no es así, no, que son 400. Si a eso sumamos las obras del Bernabéu, que siguen, aunque siguen mejorando todavía lo que es la infraestructura interna, pues posibilita que haya menos entradas, pues es una cifra acorde a lo que se da habitualmente entre unos y otros.
Y digo yo, ¿dónde está la polémica entonces?
Bueno, la polémica es que hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que
yo creo que
con buen criterio entienden que no tienen la posibilidad física de acompañar a su equipo en un derbi en el Bernabéu, un derbi que es a un partido solo. Si fuera un partido de ida y vuelta sería diferente, pero a un partido entienden que, bueno, es una afrenta porque 334, aunque asista al Real Madrid la norma o asista lo que le asista, yo entiendo que estén bastante disgustados. Fíjate que hay un dato muy rápido que te digo de toda la competición.
Venga,
de Copa.
Vamos con el dato.
Este dato de Copa este año con el Atlético de Madrid, los rivales, las entradas que le dieron a la afición atlética. El Levante le dio 635 entradas. El Oviedo le dio 1.000 entradas. El Almazán le dio 1.651 entradas. Solo el Arenteiro, por razones obvias, le dio 150 al Atlético de Madrid. Así que ninguno le ha dado menos que el Real Madrid, teniendo el aforo que tiene el Real Madrid. Eso es lo que le duele a la afición del Atlético de Madrid.
Pero la afición del Atlético de Madrid está enfadado
pero,
con
el
Madrid.
Buena información, ¿eh?
A ver, Siro, ¿qué dices?
No, a ver, pero todo eso estaría muy bien si resulta que en el partido de Liga o cuando el Madrid va a visitar el Metropolitano, pues le dieran 1.000 entradas. Pero si resulta que hace 2 meses le dieron 300 entradas...
No, le dieron 400 y utilizaron 300.
Pues 400, bueno, pues ya está. Bueno,
pero no es lo mismo de Liga, Siro, no es lo mismo de Liga, claro, que ir a ver una vuelta, que te puedes cargar al Madrid en su casa, ¿no?
Exacto.
Entiendo que habrá más gente, más petición.
Pero esto, una cosa, hay que decir que esto no está regulado, porque la gente dirá, oye, y luego cuando vemos en Champions que hay 3.000 del Bayern o tal, no sé qué, en Champions están obligados a dar el 5% de su aforo.
Por cierto, ahora que hablar de Champions...
Históricamente en la Liga siempre... Históricamente, hace muchos años, si tú me dabas 1.000 en la ida, yo te doy 1.000 en la vuelta. Si tú me das 3.000, yo te doy 3.000. Generalmente siempre se ha hecho así.
¿Esto va a cambiar, Fouto? ¿Va a cambiar?
Sí, bueno, como decíais vosotros en la UEFA, por obligación, el 5% del aforo estás obligado a ofrecerlo a la afición visitante. En la Premier, por ejemplo, los clubes llegaron a un acuerdo que las entradas para los visitantes costaban 30 libras y esto en la Liga, a través de Aficiones Unidas, se va a intentar implantar un acuerdo entre los clubes de primera.
Imposible. No vale, lo digo porque no van...
Hacemos una cosa, David. Vamos a contar la información y luego ya la opinión que es lo fácil.
Perdona.
¿La opinión que es lo fácil, has dicho?
Primero la información, que es lo más difícil.
Yo hago la parte complicada del programa y vosotros...
No quería decir eso. Digo que...
No, lo has dicho. Lo has dicho. No lo querías decir, pero lo has dicho.
Vaya noche que llevas.
Digo que opinar es más fácil que informar. Porque informar hay que coger los teléfonos.
Bueno, pero opinar bien es más fácil, no es más difícil.
Opinar bien, eso ya es de cum laude. Bueno... La Liga quiere implantar un acuerdo en
Ferris.
Cum laude.
Venga.
Bueno, la Liga quiere implantar un acuerdo entre los clubes de primera división para fijar un precio máximo de entradas, es decir, que se regule un precio, es decir, 30 euros y que la entrada no cueste más de 30 euros. Si algún club la quiere poner a 20, la puede poner a 20, pero no más de 30 o de 40 al precio que lleguen. Y también, como hace la UEFA, un porcentaje de entradas a los equipos visitantes. Se tienen que poner, evidentemente, de acuerdo todos los clubes. Ahora mismo, por ejemplo, los equipos vascos tienen un acuerdo entre ellos. Los equipos vascos más Osasuna, las entradas, por ejemplo, para ir de un sitio a otro cuestan 25 euros. Digo que existen acuerdos entre los clubes. Por ejemplo, el Real Madrid, a mí me dicen que es un club que cuando la afición visitante va al Bernabéu, es uno de los clubes que menos problemas pone para ofrecer entradas. O sea, si, por ejemplo, va el Betis a jugar al Bernabéu, un partido de Liga... es de los que menos trabas pone y que si le pides 1.000, te da 1.000. Y si te pide las que te pida, te las da, ¿vale?
O sea, que estás diciendo que el Atlético de Madrid se comporta de
manera diferente. Yo te he dicho que a mí clubes me han dicho que cuando han ido a jugar al Bernabéu no han tenido problemas con el tema de las entradas. Eso es lo que me han dicho. Igual, por ejemplo, que cuando el Real Madrid fue a Cáceres, había muy pocas entradas y el Real Madrid recibió muy pocas entradas para
como
ese partido. De hecho, no sé si es verdad, pero me han contado que recibió 20 entradas.
Bueno,
como el Atlético de Madrid
normal,
en Arenteiro, porque normal, efectivamente son campos más pequeños... Pero lo que quiere implantar la Liga es precisamente eso, un porcentaje del aforo, porque no todos los aforos y todos los estadios tienen el mismo aforo, un porcentaje del aforo y que las entradas sean reguladas con unos precios máximos.
Vale, pues eso. A ver si lo consiguen.
En este caso hay que decir, Juanma, que no hay ningún problema entre el Madrid y el Atleti, no. Y que esa diferencia entre 334 y 400, que es lo que se había entregado, pues es mínima en relación.
Sí, hombre,
no, lo que pasa es sujeta por el...
Hombre, el problema para la afición...
Por el estadio de las obras.
El hecho diferencial es que un partido dañada. De liga... Un partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Barça mola mucho y es un partidazo, pero es un partido de liga. Aquí es que el Atleti le va la vida, o sea, no tiene nada más.
Claro.
No tiene ni la Europa League, ni la Champions, ni nada. O sea, claro.
No, pero eso no es un problema del Madrid, ¿eh?
Eso no es culpa
del
Madrid.
Si yo fuera aficionado del Atlético de Madrid, sí. Mira, yo iría a este partido mucho más.
Precisamente nos está escuchando Alberto García, que es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que ya hemos hablado con él en algunas ocasiones aquí en el partidazo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú estás mosqueado con que solo hayan dado 334 entradas? O teniendo en cuenta que en la Liga el Atleti le dio 400 al Madrid, ¿entiendes la situación?
Hombre, el mosqueo que tenemos en la afición y en las peñas es que hemos hecho una solicitud de 4.000 entradas y nos han dado 300 y pico. Entonces, comparar este partido de liga, este partido de copa, que es un partido a partido único, que es una final, con un partido de liga donde se están jugando 3 puntos, creo que no es comparación. Aparte que esta competición, pues bueno, está gestionada por la federación, y lo que no entendemos es como que ya que ha implantado este partido único, que bueno, pues nos parece bien el sistema, jolín, cómo no se protege que en ese partido único, por ejemplo, a la afición visitante no se le dé ese 5%, por ejemplo, que estabais hablando de la UEFA.
Es muy
respecto,
lo veo muy acertado esto que estás diciendo, fíjate, porque efectivamente si la federación ha contemplado una competición distinta y a partido único, debería el equipo visitante, que ya tiene claro el inconveniente de tener que jugar fuera de casa, por lo menos tener una parte,
ofrecer un porcentaje
de él. Es verdad que la federación como organizadora del torneo debería tener más responsabilidad,
igual que la UEFA en la Champions.
Sí, pero eso lo tienen que aprobar los clubes.
Debería, ¿sí? Perdón, Alberto. Sí.
Debería hacerlo la federación. En este caso estamos hablando de la Copa. La federación, y bueno, pues también habría que limitar hasta el precio máximo de las entradas, como estabais comentando antes. Nosotros desde la Unión de Peñas lo hemos pedido desde el principio con otros colectivos como FASFE, que esta, siendo la Federación Española de Fútbol, debería ser un ejemplo de protección hacia los aficionados y darnos esta posibilidad de un tanto por ciento de afición visitante en los partidos únicos y un límite al precio de las entradas. Es que es la propia Federación la que tenía que dar ejemplo con este tema.
¿Tú tienes entrada para el partido? ¿Vas a ir?
No, imposible.
¿Cómo es el reparto de 334? Porque claro, si hay 4.000 peticiones y hay 334, ¿qué es sorteo, Antoñito?
No, se hace por antigüedad de socio, el número de socio, y el Atlético de Madrid...
O sea, ¿va a ser todo gente mayor, entonces?
No, antigüedad de socio. El Atlético de Madrid también va a facilitar que vayan grupos de 6 por familia o grupos de amigos, y se hace una cifra media del grupo, el más antiguo, sumando los 6 integrantes.
Ya. Alberto, tú, claro, dices que son 4.000 peticiones. También te digo una cosa. Habéis hecho 4.000 peticiones al Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid no le ha hecho 4.000 peticiones al Real Madrid.
No, el Atleti, por lo que yo sé, le ha dicho al Madrid, ¿cuántas me puedes dar?
Claro, entonces, claro. Pero entonces vosotros las quejas, en teoría, son casi más al Atleti que al Madrid. Porque
no, las quejas, más que al Madrid o al Atleti o a los clubes, yo creo que serían hacia la federación, insisto, por permitir que esto ocurra. Y no poner solución a este tema, pero ya no solo en este partido, que es un partido pues muy importante, es un derbi madrileño, en cualquier partido de los que hay partido único, cuando dos equipos de la misma categoría se enfrentan y hay un sorteo donde decide quién es el local, jolín, bastante premio es que tengas el local, y si encima no puedes tener a un mínimo representación de tu afición apoyándote en campo contrario, pues me dirás todo.
Perdona, Juanma, el Atleti, cuando pregunta cuántas nos podéis dar y le dicen 334, repregunta y dice, no nos podéis dar más, que tenemos muchas más.
No nos podéis dar 4.000, no lo
ha
dicho.
No, más. Pero ya, 4.000, pero... si te dicen 334, ¿para qué le vas a dar una cifra? Le dice, no nos podéis dar más entrada, y dice, no, imposible.
Pues yo creo que la federación tiene que dar una pensada a lo que acaba de decir Alberto, porque evidentemente, si esta competición es a partido único, la afición visitante merece por lo menos el derecho de estar representada en el campo donde se juega el partido.
Habría que ver el resto de eliminatorias, ¿Cómo ha sido el porcentaje de entradas que se ha ofrecido a la afición? Mira, visitante.
Yo te he contado,
pero digo en esta ronda.
En esta ronda. Sí, sí. Bueno, pues supongo que todos habrán barrido para casa.
Claro.
Es que el que juega de local juega con ventaja.
Pero precisamente para eso está la federación.
Pero es lo que decía,
para actuar de juez.
Yo creo que la Real Federación Española de Fútbol es la que tenía que poner, lo mismo que ha dicho Fouto, con lo que se está estudiando la posibilidad de poner un tope al precio de las entradas y al número, etcétera, etcétera. La federación lo tenía que tener previsto de antemano y no en plena competición.
Ya. El local no es tonto, a partido único dirá, pues le doy
claro,
la hombre, menos no,
posible. Claro. Si sí, el Madrid, yo creo que el Madrid está defendiendo sus intereses y los de sus socios.
Entendemos que en una competición a doble partido se puede llegar a ese acuerdo, pero claro, si es una competición a partido único,
efectivamente.
Pues el regulador es el que,
el que tiene que mediar. Claro,
Alberto, te agradecemos mucho la presencia en el partidazo y el análisis que has hecho. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Hasta luego. Buenas
déjame
noches.
Que te muestre un sonido.
A ver.
Un sonido para mí muy importante que tiene que ver con una leyenda viva del Atlético de Madrid, uno de los grandes de la historia del Atlético de Madrid, que arenga. Arenga Paulo Futre, el gran Paulo Futre, por inducción de nuestro hermano Juan Gato, que es el que le dice: deberías hacer un vídeo de esto. Arenga a los 334 que van a ir al Bernabéu.
Tesoreros, no es nada normal un equipo que juegue fuera de casa tenga solamente 300 entradas para su afición. Es algo increíble, ¿no? Injusto. Pero yo creo que algunos de los 300 aficionados colchoneros que van a estar el jueves en el Bernabéu van a sobrar. Porque hasta aquí, en Portugal, les voy a escuchar. Al Paletti, al Paletti, al Paletti. Vamos, Cholo. Vamos, cracks. Vamos a ganar. Vamos, vamos.
Buenísimo. Yo lo ponía en el vestuario este día.
Pelos como escarpias, ¿eh?
Tengo ganas de salir a jugar el partido.
Yo lo ponía en el
vaya
vestuario.
Van a morder esa gente.
Impresionante.
Yo lo ponía en el vestuario.
Sí, sí, sí. En bucles.
Esto se lo pones a Savic y...
Mira, los pelos de punta.
Sí, sí, sí.
Eso a uno bajo cero va a ser tremendo.
Oye, por cierto, Antonio...
Esto es un canto gregoriano,
¿quién habla?
¿No?
¿Quién habla?
Esto no es la de 300, ¿no?
No,
¿eso está?
¿Pero quién habla?
Antonio. A ver,
No, Antonio.
Siro, quita.
Escuchamos hablando por encima de los coros.
Siro.
Estamos.
Sí, no, le quería hacer una pregunta.
Escuchamos a Siro desde Badalona. Siro, buenas noches. Adelante.
Buenas noches, Antonito. Te quería hacer una pregunta. Si los aficionados que no estén en el grupo... En el grupo de los que tienen las entradas, que supongo que también pues podrán ir o pueden comprar entradas en taquillas, ¿podrán llevar la camiseta del Atlético de Madrid o está prohibido en el Bernabéu llevar la camiseta del Atlético de Madrid?
No entiendo la pregunta.
Si lo hizo por el Barça, ¿no?
Sí.
No, es que me he enterado, digo, que a lo mejor es un hábito que ya se ha dado por bueno en el fútbol español, que los aficionados de la Real que vayan al partido del Barça, si no están en el grupo en donde están la masa grande de la Real Sociedad, pues no pueden ir.
No tenga ninguna duda que los 300 van a llevar su camiseta.
Es vergonzoso. No, pero el problema es que a mí, ¿yo por qué tengo que ir con esos 300? Si voy con mi amigo que me ha invitado y me apetece llevar la camiseta de mi equipo,
en otra zona del campo, porque no puede.
¿En qué momento?
No, que es que estemos normalizando esto.
Lo que es absolutamente inexplicable es que la Federación y la Liga acepten eso.
Sí, sí,
claro.
Pero es que va contra todas las libertades.
¿Y por qué lo hacen? Por un tema de seguridad.
Es que luego decimos, respeten los himnos y las banderas.
La Liga,
perdona,
se preocupa de muchas cosas y de estas cosas elementales debería poner.
¿Y la Federación?
No, esto es Copa del Rey, Antoñito, no te olvides.
No, pero los partidos de...
No, pero a ver, el Barça Real Sociedad es Copa del Rey.
Pero los partidos de Liga pasan.
No, pero esto va a pasar el jueves en la Copa del Rey. No, no estoy gritando, estoy hablando. No, no, pero como estás tú con tu cruzada pro Rubiales, esto es Copa del Rey.
Real Federación Española. Hablo con sentido común y a mí no me conduce nadie.
Real Federación Española de Fútbol.
Vale, un segundo. ¿Qué decías?
Yo no tengo ninguna cruzada, Joseba, no te equivoques.
Y lo acepta.
No te equivoques.
Senabe, no tienes cruzada.
A ver, una cosa.
Y tú tienes otra y no lo digo.
Sí, sí, dila que quieras.
¿Qué cruzada tiene Joseba?
Dila.
Yo, si conozco a alguien que no tiene ninguna cruzada, ese es Joseba. Es el tío al que más le da igual todo.
Una cruzada personal.
Antoñito, ¿cuál es?
Una cruzada personal que él tiene contra...
Contra ti, sí.
No, contra mí no, contra el otro que has citado.
¿Contra Rubiales? ¿Yo? Yo ya tengo yo contra Rubiales.
Sí. Bueno, un poco, ¿eh?
Sí. Un poco, sí.
Desde que nací, es verdad.
Me parece que le da 120 entradas a la Real, ¿eh?
El Barça 120.
Creo.
120.
Vale. Senabre, querías hablar, Senabre.
Que yo pienso igual que vosotros, pero que cuando preguntas al club lo que te dicen es que por motivos de seguridad es mejor así. Que
no, pero evitan, claro.
Incidentes y conflictos, excusa, y es, ¿no?, muy triste. Es muy,
claro, el problema es que el problema es que esa imagen se ha repetido en muchas ocasiones, la de gente que va al Camp Nou con la camiseta del equipo rival, y han habido actos vergonzosos por parte de algunos seguidores barcelonistas, y como el Barça no sabe controlar esos hechos aislados, pues hace que nadie pueda llevar la camiseta, no, sí, para, claro, evitar esos conflictos.
Eso es lo triste. Claro, pero no es la manera.
Qué buena,
no,
solución. Yo, si fuera presidente de la Real, iba a los gimnasios de San Sebastián, cogía a los 15 tíos más bestias de San Sebastián
y pasaría igual.
Les regalaba una camiseta de la Real Sociedad y los pondría en la grada del Camp Nou a ver quién les dice algo a los 15 ahí sentados.
Pero eso dice poco, David, dice poco, y no hay que generalizar, porque no hay que generalizar, pero dice poco de una parte de la afición del Barça. Es decir, es que eso no pasa en ningún sitio más. En el campo del Español no sé si pasará. En el campo de la Real en Anoeta no pasa. En campo del Deportivo de La Coruña no pasa. En campo, en el Bernabéu, yo he visto a gente entre el público con la camiseta del Barça, que es el máximo rival, y no pasa. O sea, y tú lo has visto también. O sea, entonces, yo lo que digo es que si le damos normalidad, es que el Barça no puede controlar. Oiga, pues
hágalo. Controle, claro. O sea, controle.
Haga su trabajo.
Sí,
claro,
sí, sí. Estoy totalmente, claro, de acuerdo. Totalmente,
pero
de acuerdo.
Yo digo, claro. ¿Y qué tiene que controlar? Que vaya un tío con una camiseta, claro, de la Real,
no,
o una tía.
No, que le pegue. No, tiene que controlar la reacción. O que le escupe. O sea, es decir, si hay una persona con la camiseta de la Real y el de atrás le escupe al que lleva la camiseta de la Real, al que hay que echar es al que escupe. No, al que lleva una camiseta de la Real.
Hay que tomar medidas contra esos energúmenos.
Contra la reacción.
Lo que ha pasado a veces es que el guardia de seguridad, al que saca del campo,
es al que tiene la camiseta. Tal cual.
Sí, por provocador, te dicen.
De Osasuna, Osasuna no permite la entrada de símbolos del equipo visitante, salvo la zona acotada, tal, y que está regulado por ley, o sea, que en otros campos, sí, sí, pasa, pero es verdad que es muy triste.
Muy triste, muy triste. 12:31, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, has mantenido un segundo plano tan discreto desde que ha empezado el programa.
Me lo he pasado muy bien y me he reído mucho.
¿Sí?
Sí.
Te gusta, ¿eh?
¿Cómo te gusta el barro, Miguelito?
Sí, sí.
Pero
con tal de que no le salpique, sí.
Incluso cuando no está Lama, te das cuenta que podemos hacer un buen programa de radio, ¿eh?
Nunca lo he dudado.
Sí, pero si estás
¿tú
delante...
crees que yo lo dudaba?
No, pero tú
vives, ¿qué andas diciendo,
vives
Miguelito?
Un poco bajo el yugo de...
Sí, claro, hombre, paso muchas horas con él.
Sí. ¿Demasiadas, quizás?
Muchos viajes.
En las últimas semanas, demasiadas.
¿Quieres contarnos algo, Miguelito?
Arabia fue muy duro.
Al mundialito no vas. Ya no vas al mundialito.
Arabia fue duro y largo, sí. Otros llegaron a
eso. La verdad es esa, ¿no?
Duro y largo. Vale. Miguelito, tema sobre la mesa, lo de Vinicius. Hoy, precisamente, el golazo de Lama ha puesto un vídeo donde se escucha el sonido de cómo aficionados del Athletic Club en San Mamés le insultaban. Vini subnormal, era lo que le gritaban en la grada. Y esto, evidentemente, hay muchos aficionados del Real Madrid a los que le ha sentado mal y piden una actuación de la Liga contra el Athletic.
Sí, esto se considera intolerable por parte del club, por parte de Vinicius, por parte de su entorno. Insultos ayer en San Mamés y, bueno, pues evidentemente están en el recuerdo de todos los gritos racistas del Camp Nou, lo que sucedió en el Civitas Metropolitano en el mes de octubre, también en Mallorca esta temporada. En fin, eso se considera intolerable. Te puedo contar que de puertas para adentro, y lo ha reconocido también Ancelotti en un par de reflexiones, ayer en San Mamés y hace 3 o 4 semanas, el entrenador del Real Madrid está trabajando con Vinicius, haciendo terapia, manteniendo charlas con él, esto no es opinión, es información, para intentar ciertos comportamientos que considera Ancelotti que le hacen perder fuelle también en los partidos. Hoy, por ejemplo, repasaba Luis Munilla a las 8:30, pues un montón de enfrentamientos que ha tenido con rivales, ¿no? Con Baliu del Rayo, con Fali del Cádiz, con David Gómez de Osasuna, con Pepe Reina la semana pasada. Su entorno considera que lo que tiene que hacer Vinicius es olvidarse de lo que le pueda decir la grada, aunque hay veces, evidentemente, cuando se le insulta o cuando hay cánticos racistas, que esto es tremendamente complicado. Y luego pues consideran que es normal que se pique con rivales o que le piten, porque esto no le ha pasado solo a Vinicius, le ha pasado pues a Pelé, a Ronaldo, a Messi, a Neymar, ¿no? Así que, bueno, hay preocupación en el club, se espera que se ataje esto cuanto antes y luego que poco a poco, aunque es evidente que al que hay que castigar es al que pega patadas, porque partido tras partido, ayer no fue de los peores, recibe entradas considerablemente violentas. Y luego es curioso, Juanma, pero el único jugador del Madrid apercibido en Liga es Vinicius. Ayer vio su cuarta cartulina amarilla,
merecida,
ha visto tres.
Merecida.
Ha visto tres en las últimas cinco jornadas, lleva dos por falta, una por encararse con el contrario y otra por protestar. El único jugador del Madrid apercibido en Liga es, curiosamente, Vinicius.
Exactamente lo mismo que le pasaba a Neymar.
Que sí, esto parecido. Le ha pasado a Ronaldo y a Messi, es mentira.
Sí, sí.
De la lista que ha dicho. No,
pero a Neymar sí, ¿eh?
Su entorno
sí,
considera, Neymar, sí. Su entorno Neymar, considera sí. Que también le han pitado y que ellos también discuten con los contrarios como le pasa a Vinicius.
No. A ver,
yo no he visto nunca a Messi.
Messi ahí no. No metamos a Messi en ese grupo, ¿eh?
No, ni a Messi ni a Ronaldo tampoco, ¿eh?
No, Ronaldo, espera, a ver. Ronaldo sí ha sido un tipo que
pero estamos hablando de Cristiano Ronaldo o de Ronaldo Nazario.
Cristiano.
Vale, pero Cristiano dominaba esa. O sea, lo hacía
claro,
él. Vinicius claro. Es como que le domina a él. O sea, Vinicius se ve envuelto en un mejunje, en un potaje de sentimientos.
Cristiano lo controlaba, Vinicius.
Claro, Cristiano, él controlaba el escenario este.
Y lo provocaba si era preciso, no sé porque sí, le beneficiaba.
Como Stoichkov, lo
exacto,
mismo.
Claro, justo.
Luis Enrique, otro. Sí. Otro, Luis Enrique, y con la camiseta del Barça, el partido que más le molaba jugar era el del Bernabéu.
Claro.
Era donde
o
más...
Piqué,
más
tal,
sí, Piqué.
Para callar y tal, claro.
Claro, ¿qué decías, Melchor?
Sí, que lo que le pasa a Vinicius y lo que le están aconsejando, y muchas veces decimos, fijaros, es que hasta los compañeros le corrigen, hasta el técnico le corrige, más que corregirle porque él esté provocando, lo que está corrigiendo es evitando que conteste. Él lo que no puede es evitar contestar, es decir, no se arruga en el campo. Por mucho que le digan, porque muchas veces escuchamos a los rivales decir, es que Vinicius me ha dicho, que a mí me daría un poco de vergüenza con 30 años decir, este me ha dicho que me voy a ir a segunda o me voy al otro, cuando nunca sale lo que los dicen. Fijaros que Vinicius nunca ha dicho nada de lo que le dicen a él los compañeros de campo, es decir, los rivales, pero los rivales sí dicen lo que dice Vinicius. Y que quede bien claro, y el Real Madrid lo tiene muy claro, que a él le provocan porque saben que salta y lo que están tratando es que no esté en el partido porque saben que es una pieza fundamental del Real Madrid y de peligro. Y están evitando esa circunstancia. Pero no porque crean que él es el que está provocando, como dicen algunos, sino él contesta a todo. El problema es que desde fuera es muy fácil decir,
pero por ejemplo,
no, que se calle,
cuando
que
él
no
ayer,
contesta,
cuando
que
le
no
cambian,
aguante.
Cuando le cambian que va caminando con esa lentitud y la gente le está broncando y sigue caminando lento y se juega la amarilla por perder
eso
tiempo.
Eso es lo que tiene que corregir.
Ah, entonces, bueno, claro, entonces tiene que corregir cosas.
Si en Real Madrid hay cosas
es que no vale corregir. Hacer eso y decir, no, es que le pitan. Claro, como no le van a pitar si hace eso.
Pero ¿qué es antes? El que le provoquen, el que le estén
intentando. Ya no me acuerdo lo que es antes, pero ahora estamos en un momento donde...
Mira, hay una cosa muy clara que se pregunta en el Real Madrid. ¿Por qué esto no pasa en Champions? ¿Por qué no
eso
pasa?
Es una milonga, eso no, es una milonga.
No, bueno, pero es cierto,
tremenda.
Es cierto,
o sea, en el Mundial no lo hacen, ¿sabes por qué no lo hacen?
En el Mundial.
Porque no tienen pelotas de hacerlo, porque no
¿y en Champions?
Tienen miedo que se les sacan una roja, se pierden prácticamente en la mitad del Mundial.
¿Y en Champions?
En Champions pues como le pasaba, es que están intentando dar la imagen de que es una persecución del fútbol español a Vinicius,
no,
es
no,
mentira.
No, yo no estoy hablando de persecución.
No, lo digo yo.
Pero es evidente que desde el principio del partido todos los jugadores y luego hay una clave que entienden el Real Madrid que es fundamental, la permisibilidad de los colegiados, porque entienden que a Vinicius es más fácil por lo que sea.
¿Pero
por
qué es más fácil con
no,
Vinicius?
No lo sé, no se sabe.
Claro,
no,
que sea, algo pasa con Vinicius.
Porque
claro.
Es el que salta, porque es más fácil.
Hay jugadores que caen mal de nacimiento.
No, 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 no,
Neymar y Vinicius caen mal, haga lo que hagan, caen mal.
Normalmente David cae mal. Que tiene que mejorar cosas. Es que hay
yo lo que creo es que Ancelotti y el Madrid deberían de enseñarle a Vinicius de que las faltas son parte del fútbol. Entonces, que a ti te pueden empujar, te pueden trabar, te pueden hacer una zancadilla. Eso es una parte del fútbol. Otra cosa es que te vayan a hacer daño. Que sean entradas lesivas, que vayan a romperte un tobillo y que vayan a romperte una rodilla. Eso es diferente.
Estando
pero que haya faltas...
Pero nadie va
normal.
A romper una rodilla
Vinicius
por nada.
No
¿eh?
Soporta Joseba. Que le hagan una falta. No. Y la falta más grave que hizo que hubo ayer, de las que le hicieron a él, las que le hizo él, fue la que le sacaron tarjeta.
Estando de acuerdo con
es un pisotón en el tobillo que a él
la
no
entrada,
le
hizo. La entrada más dura del partido ayer, ¿cuál fue?
La de Vinicius.
La que hace Vinicius.
La que hace Vinicius.
La que hace Vinicius. Sí,
claro.
Sí. Esa sí.
Y esa es una entrada peligrosa.
Pero ese, claro. Pero si esa entrada, perdón, si esa entrada se la hace de Marcos
claro.
O Lecue, en este caso que se la hizo Lecue, si se la hace Lecue a Vinicius...
Es un carnicero.
Yo te digo que hoy, en la prensa de Madrid, habría habido titulares muy duros contra Lecue y contra el Atlético. Mira,
entonces, lo que hay que enseñarle a Vinicius es que si te traban, Mel, si te traban y te caes al suelo, lo que no puedes es empezar a hacer aspavientos pidiendo la tarjeta como un loco. Es una falta. Bueno, cuando sea una falta lesiva, entonces sí. Pero la falta es parte del fútbol.
En ningún momento he hablado que el otro día hubiese entradas gravísimas. Pero
Pero es que la cantinela de le pegan mucho. Le hacen muchas faltas.
Es el que más falta recibe de la liga.
No, después de
efectivo. No.
El año pasado después de efectivo.
No, pero este año va primero, que me salió la clasificación.
Juanma, las faltas son parte del fútbol.
Más importantes. Pero te voy a decir una cosa a lo que estás comentando de las faltas. No hace falta que sean graves. Es que le sacan del partido porque no se ha cumplido el primer minuto y ya es falta, una tras otra. Es que
pero
no
Melchor,
le dejan jugar.
Se sale,
no estaba, bueno.
Pero Melchor, es que se sale él del partido.
Claro,
es
sí, claro.
Pues eso es lo que tiene que tratar de evitar, pero que digo que desde
con
aquí...
Joseba, lo que lo tienen que mentalizar es que no puedes estar protestando todas las faltas que te hacen, porque eso es el fútbol, o sea, y es verdad que los árbitros españoles conceden demasiado a los defensas para contra los jugadores habilidosos. Pero es que ese es el fútbol nuestro. Es que eso pasaba también con Neymar.
Ancelotti, o sea, está convencido, Ciro, de que eso sí se lo va a corregir. O sea, para él, claro, Vinicius claro tiene un total respeto a Ancelotti. Claro. Recordemos que Zidane apostaba por Hazard y que es Ancelotti el que le concede este estatus tan importante como Courtois con Benzema. Tiene una gran relación Vinicius-Ancelotti y el italiano está convencido de que va a acabar corrigiendo esto, aunque sabe que va a llevar tiempo.
Porque es que si no, él se va del partido. Claro. Si es que el gran perjudicado es el Madrid y él, porque ya los rivales, como lo conocen, lo van a buscar.
Otra cosa es que vayas a hacer daño, los insultos racistas, todo eso estamos muy de acuerdo.
No, eso no tiene nada.
Eso no tiene ningún debate, por supuesto que no.
Pero si no es que le vayan a hacer daño. Bueno, ha habido entradas tremendas a Vinicius.
Pero solo a Vinicius. Pero entonces, pero eso no tiene debate.
Y en ese caso,
entonces es roja y a la calle.
Lo que no es normal.
El tema, Mel, es que le dan un pellizquito y él ya está fuera del partido.
Bueno, pero claro, es que, claro, porque pues que salta enseguida, pecados de juventud, pero aparte porque, insisto, es que de todos los equipos, desde el primer minuto, el ejemplo es el de Baliu con el Rayo Vallecano. Se tiró desde el primer minuto, además lo confesó él al término del partido, que iban a sacarle de quicio porque le conocían, porque estaba el Mundial de cerca. Lo que no es normal es que Baliu no vea una cartulina amarilla hasta el 84 cuando le hizo 50 faltas. O sea, entonces, ¿qué pasa? El siguiente rival sabe que hay una
tampoco
cierta
era normal que a Casemiro no le sacasen nunca amarilla.
Bueno, ¿qué tiene que ver Casemiro?
Es lo mismo.
Aguirre en el
lo mismo que le permiten a los que atizan a Vinicius, le permitían a Casemiro repartiendo. Lo mismo. Y a lo mejor es lo mismo que le permiten a Gavi repartir. Pero
parece que sea el primer futbolista en la Liga Española al que le hacen entradas, le dicen que hay un Mundial. O sea, el problema de Vinicius es que lleva 6 goles en esta Liga. Ese es el único problema de Vinicius. Y que se habla más de todo este ruido y no se habla del rendimiento del jugador este año.
Y 4
en
Champions.
¿No? 4 en Champions, 6 en Liga.
Y 4 en Champions.
En la Champions parece ser que no tiene estos problemas.
Bueno, lo que es evidente,
¿no?
Es un dato que
la proporción
que ha dado Juanma,
igual tiene algo que ver.
Le hacen más faltas, y añado yo, en las 5 ligas más importantes.
Y el año pasado fue Fekir.
Sí. Bueno, pues sí.
Más faltas que a Messi no le han hecho nada.
Bueno, hombre, pero si eres el segundo al que más faltas
sí,
les hacen,
pero yo
le
no
siguen haciendo muchas faltas.
Yo no escuchaba a Ocaña y a Oliva el año pasado denunciarlo de Fekir.
En
no.
Cope Sevilla montan mucho.
Ah, eso sí, pero sí. En Nacional
pero
no.
Sí.
No
sí. Bola. Eso estaremos de acuerdo todos que falta y lo utilizan, pero los árbitros tienen que poner un nivel y evitar, o sea, la continuidad de faltas es tarjeta amarilla.
Melchor, muchísimas gracias.
Pues que se lo pongan
cuando
las hace.
Gracias,
también,
¿eh? Antonito Ruiz, gracias a ti también por todo. Y Miguelito, ¿algo más?
De los lesionados, el que más opciones tiene de colarse en la lista del miércoles es David Alaba, aunque no creo que sea titular. Los otros, dudas, Tchouaméni y Carvajal, vamos a ver qué hacen mañana y pasado.
Sí, no, Tchouaméni él lo ve por la tele.
Sí.
Igual había partido los Grizzlies. Claro.
No, ayer puso la foto de viéndolo por la tele, efectivamente.
Te ha pedido perdón.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, vos decía uno, por favor, ayer Vinicius debió ser expulsado por un pisotón a Zárraga en el talón, además del pisotón en el tobillo de Lecue. Si alguien dio patadas ayer, fue él. Otro, en cambio, dice Joseba, las faltas forman parte del fútbol, sí, pero a Vinicius le hacen muchas faltas que no le pitan, y eso es lo que le desquicia, que le pegan y el árbitro no lo castiga.
No, es que no le piten, es que él reclama tarjeta por todas, y cuando no sacan tarjeta, se mosquea.
En todos los partidos, Vinicius empieza bien y se va desquiciando conforme le hacen faltas que no le pitan. Vivo en Inglaterra y el pasado sábado estuve en Londres viendo el Crystal Palace Newcastle y había unos 4.000 aficionados visitantes. Lo de España es de vergüenza, se mira muy poco por los aficionados, solo importa la pasta. Otro oyente dice, manda narices que se queje el Atlético de Madrid de entradas. El sábado estuve como aficionado del Pucela en el Metropolitano y te ponen una red que te impide ver el partido después de haber pagado 40 euros por entrar. Lamentable. En cambio otro dice, esto es de traca, nos da igual que sean 300 que 4.000. El jueves vamos a silenciar el Bernabéu. Y otro oyente dice, ¿en qué cabeza cabe que si el Madrid tiene más abonados que localidades por las obras, encima van a dar entradas al rival para que nuestros socios no vayan al partido? Es increíble. Y escuchad lo que dice este otro oyente.
Buenas noches, partidazo. El Madrid con las entradas, él sabe a lo que juega. A nosotros con el San Pablo Burgos en el baloncesto, como tenemos la mejor afición de baloncesto de España, nos quitaron muchísimas entradas para no poder animar y que no se diese a los azulones. Con el Atleti quiere hacer lo mismo.
Lo hice con ese tono, ¿eh? Nos lo hicieron, ¿eh? Al San Pablo.
Amenazante.
Ojo por ojo. Sí, sí.
12 y 44 horas menos en Canarias. Mensaje. Qué ganas de volver a escuchar a Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Pues ha llegado el momento de dar la bienvenida en el partidazo a Línea Directa. Mira, y hoy lo que nos proponen es que juntemos el seguro de coche y el de casa. Con ellos es facilísimo, es posible. Mira, todos son ventajas. Si juntas tus seguros de coche y casa con ellos, con Línea Directa, vas a conseguir primero un ahorro garantizado, que anda que no lo agradecemos en estos tiempos. Pero es que además después te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y manitas para el hogar, sí, sí, como lo oyes. Venga, vente directo a lineadirecta.com, apúntatelo, lineadirecta.com, o llámales por teléfono al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta, pero con láser. Es como muy espectacular, ¿no?
Bueno, número dos, primero que se ha utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Matteo Messina era el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Los de la tarde de COPE estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este es uno
de lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. It's a human sign.
12 y 48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Estamos en directo. Viene un tema muy serio, muy desagradable, que es la situación de Dani Alves. Lo que se está viviendo con Dani Alves y todo lo que se deriva de su prisión. Espera, vamos a cerrar a Siro, por favor, que está colándose los ruidos. Víctor Navarro. Víctor, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Le han cambiado, ¿no?, de prisión. ¿Por qué exactamente?
Le han cambiado a Brians 2, que está al lado de la anterior prisión, Brians 1. Este mediodía, a las 12 del mediodía, ha explicado la Consejería de Justicia que tomaban esta decisión para garantizar la seguridad y normal convivencia de Dani Alves. No es que la vida del brasileño corriese de peligro ni nada por el estilo, sino que lo que querían y quieren es asegurar su privacidad. En Brians 2 hay unos 80 presos por módulo, en Brians 1, la anterior, había unos 200, y de esta manera se aseguran que al menos el riesgo de que se filtren imágenes, que es lo que quiere evitar la Generalitat y los Mossos de Escuadra y el sistema de prisiones, pues que se reduzca al máximo. El temor que tienen desde el primer día, desde que ingresó en prisión, es que cualquier imagen de Dani Alves en el interior de la cárcel salga a la luz y que acabe en la prensa. Ya las 5 fotografías que tienen de cuando ingresó Dani Alves con el mono de preso, las 5 fotos que te hacen en cualquier ingreso se filtren y las tienen bajo llave para que nadie pueda tener acceso, y ahora lo que van a intentar con este cambio de prisión es evitar que pueda compartir zonas comunes con otros presos. Está en una celda donde tiene ducha privada y ahora va a estar los primeros días con un preso de confianza que, bueno, le va a ayudar a que se adapte en esta nueva etapa que tiene que afrontar, al menos por un tiempo. De momento no se sabe cuánto, pero al menos por un tiempo.
Nuestro catedrático de Derecho Penal es Emilio Cortés. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. Dani Alves está en prisión preventiva. ¿Cuánto, uh-huh. ¿cuánto tiempo puede estar una persona en esta condición, en prisión preventiva?
El régimen ordinario son 3 años, y el que se le aplica a él por el tipo de delito que presuntamente ha cometido. Hablamos generalmente de 3 años de prisión preventiva, durante lo cual se tiene que celebrar el juicio oral, claro.
Claro, pero ¿y si tarda? Imagínate que tarda eso, 3 años. ¿Puede ser en celebrarse el juicio 3 años?
Sí. Si se cumplen los plazos legalmente previstos, tiene que salir de libertad. No se puede prorrogar más tiempo su prisión provisional si se cumplen los plazos establecidos en la ley, y tendrá que esperar el juicio en libertad.
Cuando uno está en prisión preventiva, ¿es exactamente igual que cualquier otro preso que ya esté sentenciado? ¿Las condiciones son las mismas?
No, son muy diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, normalmente el preso preventivo no disfruta de permisos, no está clasificado en grado porque todavía es presunto autor, y digamos que tiene un régimen bastante más restringido en cuanto es a lo que sería buscar luz para salir, por decirlo de alguna forma. El que ya está en cumplimiento, pues se va a encargar de pedir su permiso, de que se le clasifique en tercer grado. El que está en preventiva depende de los requisitos generales de la ley para que esté en esa situación.
O sea, es increíble, ¿eh? O sea, alguien que ya está sentenciado, en teoría, tiene más beneficios que alguien que todavía no se sabe si es culpable o inocente.
Claro, los beneficios, por llamarlo de alguna manera, se asocian a la reeducación y a la resocialización.
Claro.
La reeducación y la resocialización son atributos del condenado, no del presunto. Porque si luego es absuelto, ¿para qué vamos a reeducarle? Pues ese sistema es el sistema continental, es el sistema que está homologado en los países de nuestro entorno, y supone eso, una mayor restricción de los derechos del preventivo y un mayor fortalecimiento de las ventanas hacia el exterior del que está ya en régimen de cumplimiento, claro.
¿Régimen de visitas, me dices que también mucho más restrictivo en el caso de Dani Alves, por ejemplo?
No, en ese sentido las visitas son muy parecidas. Es decir, él tiene una prisión además comunicada y sin fianza, y por tanto puede tomar contacto con sus familiares, naturalmente con su letrado, faltaría más. En ese sentido sí hay un cierto parangón entre un régimen y otro.
¿Qué pasa si transcurren 3 años, se celebra el juicio y te declaran inocente?
Pues prácticamente nada, porque por desgracia en nuestro país ese tipo de situaciones no se indemniza. Eso sería llevado a un cajón desastre, a un cajón muy general que hay, que significa el anormal funcionamiento de la administración, que puede ser que te dobles el tobillo porque hay una loseta mal puesta en Gijón, en tu ciudad,
sí.
Y le echamos la culpa a la administración porque eso tenía... Pues igual que eso, se considera que el hecho de que una persona haya estado en prisión provisional y resulte ser inocente merece una indemnización por el Estado porque obró mal. Lo que pasa es que en España hay muy pocos casos en los que se ha indemnizado. Se considera que hay indicios suficientes para mantener a esa persona en prisión y que esa situación indiciaria, esa situación de culpabilidad provisional, justifica que esté en prisión y, por tanto, digamos que tiene que cargar con el mochuelo. Fíjate el caso, el caso del presidente del Fútbol Club Barcelona.
Rosell, ¿no? Sandro Rosell, sí, sí.
No le han dado nada.
Tal cual.
Claro, sí, es sí. Que además es que normalmente el único éxito que se puede conseguir a ese nivel es en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque aunque España tiene dos vías a través del Supremo y a través del órgano jurisdiccional ordinario, lo cierto es que son bastante poco generosos. A diferencia de otros sistemas centroeuropeos, donde en casos de errores judiciales hay incluso tasada una cantidad por cada día de privación preventiva que no tenga ninguna justificación después. Pero en España digamos que somos un poco más, bastante más ahorrativos, bastante poco generosos en eso.
Emilio, si Alves no hubiera sido una persona pública, si no fuera millonario, si no tuviera la doble nacionalidad, pasaporte brasileño y español, ¿tú crees que estaría en prisión preventiva? Si fuera una persona más de la calle, con lo que hemos sabido de las declaraciones del atestado y todo esto, ¿tú crees que estaría en la cárcel?
Hombre, con esos presupuestos yo creo que el hecho de que sea una persona conocida o que tenga un caudal económico importante hasta cierto punto es bastante accesorio. Yo creo que lo que está justificando su mantenimiento en prisión provisional es de facto su doble nacionalidad, es decir, la posibilidad que tiene de irse a su país de origen, teniendo en cuenta además que aquí va a regir la extradición, no la orden europea de detención naturalmente, sino la extradición, y que hay una regla que es que los países no entregan a sus nacionales en casos de extradición. Es decir, que si a España le piden a un señor de Cuenca, se lo reclama, por ejemplo, que digo yo, Ceilán, España tiene un principio interno según el cual no entrega a sus nacionales. Por tanto, como en el juego del parchís, ese llegar a casa que podría suponer para él irse a Brasil vendría a constituir una forma de sustraerse a la Administración de Justicia española. Y supongo que este es el argumento de mayor peso para que esta persona se mantenga en prisión provisional.
Riesgo de fuga, evidentemente.
Claro, sin duda.
Hay un riesgo de fuga
¿Y retirar el pasaporte?
Sí, eso es lo que solemos solicitar, claro. Pero bueno, siempre se piensa que se puede obtener un pasaporte de otra manera. Pero evidentemente es otra medida cautelar, retirada de pasaporte, comparecencias incluso diarias si fuera preciso, pago de una fuerte fianza. Pero su arraigo con Brasil es tan acentuado que pienso que el pronóstico que tengo respecto a su posible puesta en libertad es bastante, bastante pesimista.
Como tenemos los ciudadanos el lío que tenemos con los cambios de leyes, el no es no, el sí es sí, todo esto, ahora mismo, en el Código Penal español, una violación de este tipo, como está descrita por la acusación, ¿cuántos años de prisión son?
Hablamos de en torno a 12, 14 años. Habrá que ver también qué cantidad de actos de naturaleza sexual se demuestra, y si al final se prueba algo, cuántos actos de naturaleza sexual, porque lo que provisionalmente se está investigando es más de uno. Y esto tiene mucha importancia a la hora de que se pueda apreciar pues un delito continuado, un concurso de delitos, ya son cuestiones más técnicas. Pero evidentemente estamos hablando de unos umbrales muy altos de pena, porque ya se aplica la ley 10/2022, la que se conoce popularmente como CSI, que tiene unos márgenes de pena bastante altos. Por tanto, podemos hablar de en torno a 12, 14 años.
Emilio, una pregunta. Mónica.
Vamos a ver, estamos leyendo que la víctima, o la presunta víctima en este caso, renuncia a la indemnización. Uh-huh. A una indemnización supuesta en el caso de que se confirmaran los hechos, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que significa socialmente que para que sea creída tenga que renunciar a la indemnización, quiero decir, hay que respetar, en este caso, ¿se respeta la voluntad de la víctima o hay alguna manera de que en el caso de que resultase cierta la denuncia y fuese condenado Dani Alves, ¿se podría indemnizar a la víctima sí o sí, aunque no fuese su voluntad?
Pues sí, si renuncia a la responsabilidad civil, renuncia. No se le puede obligar a ser resarcida.
¿En ningún caso?
No se le puede obligar a ser resarcida. Ella habrá hecho una comparecencia en el juzgado, se le habrá ofrecido la posibilidad de ser restañada por el daño moral, porque aquí más que un daño objetivo, aquí no se le han roto las gafas o no, quiero decir, más
que... Se le ha roto mucho más, probablemente.
O no, claro, no se le ha roto un vehículo que se puede tasar, ¿no?, yendo a casos más generales. Estamos hablando de un daño moral, ¿no?, de lo que significa, puede significar, si los hechos son ciertos, una lesión para su honor, para su autoestima, ¿no? O luego veremos si también puede haber unas lesiones psíquicas como consecuencia, que esas sí son un poco más objetivables. Pero nadie puede obligarle a ser resarcida. Tampoco hace falta que tenga un abogado para ser resarcida. Ya el Ministerio Fiscal, que es parte en el procedimiento, actúa, se encargará, claro, de reclamar la indemnización por ella. Pero lo que no se puede hacer a una persona es obligarla a ser restituida. Muchas veces, por ejemplo, los delitos contra el honor, lo que solemos solicitar es una indemnización y que, en caso de que haya condena, pues se destina a una organización benéfica,
sí,
o a la Cruz Roja o a Cáritas, ¿no? Sí. Pero en este caso se ha elegido...
En este caso yo creo que esta figura es una figura para tratar de ganar credibilidad ante la opinión
pública.
Pero
es terrible
pública.
Que haya que ganar credibilidad
desde luego.
A una indemnización.
Desde
por
luego,
eso
pero yo pienso lo mismo que tú, pero ¿a que tú piensas lo mismo que yo?
Vamos a ver, con todo el respeto a la presunta víctima y a su dirección letrada, yo creo que se están mezclando dos cosas distintas. Es decir, el estándar de prueba, los elementos que puedan derrotar la presunción de inocencia del señor Alves no tienen absolutamente nada que ver con la renuncia o no a la indemnización. Será un debate sociológico, será un gesto, habrá que ver, porque tampoco ha habido una explicación acerca de por qué se renuncia. Estamos pensando que se renuncia como una forma de dar a entender que el fin de la persecución de, claro, estos hechos no es económico.
Es la justicia, sí.
Pero no tenemos una interpretación auténtica, no se nos ha dicho cuál es la razón, la intuimos. Pero no mezclemos las dos cosas. No se fortalece la prueba de cargo contra Alves porque haya una renuncia a la indemnización.
Correcto. Sí, es cierto. David.
Creo que Alves ha pedido otra vez declarar. ¿Que cambia su declaración en más de una ocasión o de dos ocasiones juega en contra de Alves?
Ya lleva tres.
Hombre, a favor no creo que juegue.
Lleva tres,
¿no?,
diferentes. Ya.
Emilio.
Vamos a ver. Ahí tenemos que hacer dos análisis. El primero es, digamos, un análisis endógeno. Es decir, vamos a comparar las distintas ocasiones en las que el señor Alves ha declarado. Y desde luego, si ha dado versiones diferentes, el proceso empieza muy mal para él. Pero hay algo peor que eso. Y es que la valoración conjunta de esos testimonios se separe mucho de otros elementos de prueba que puedan estar en el procedimiento. Lo segundo es mucho peor que lo primero. Porque lo primero se puede envolver en su derecho constitucional a no declarar, a no confesarse culpable, su derecho a mentir, si queremos simplificar un poco el debate. Pero como haya dicho cosas que son rabiosamente refractarias, rabiosamente contrarias a otros elementos de prueba, por ejemplo, si dice que estuvo 3 minutos en un cuarto de baño y hay una grabación de un vídeo que le sitúa 17 minutos en el cuarto de baño, pues evidentemente, por mucho que tenga la posibilidad de mentir en el procedimiento, esto no significa que el tribunal no pueda valorar negativamente esa contradicción y considerarlo un elemento de cargo que, puesto en conexión con otros elementos indiciarios, hagan concluir un veredicto de culpabilidad. Dicho de otro modo, estas contradicciones no van a ser el soporte fundamental de la condena, pero conectadas con otros elementos hacen que se pueda llegar a la condena.
Y otra cosa, eso de quiero volver a declarar, o sea, realmente luego el juez dirá, bueno, a ver, ¿con cuál me quedo? De las cuatro declaraciones, ¿cuál es la buena?
Es ilimitado, ¿no?
Claro, no sé. Eso,
¿pero por qué quiere declarar otra vez Alves?
Bueno, pues...
quiere cambiar su versión en beneficio propio, entiendo.
Emilio, ¿uno puede declarar siempre que quiera?
Hombre, hay un límite, no vas a estar declarando cada dos por tres. Pero evidentemente, por ejemplo, estaba escuchando que según parece quería cambiar de letrado.
Sí,
bueno,
sí.
Pues eso es una justificación formal que la jueza de instrucción puede considerar sobre un acontecimiento procesal de suficiente envergadura como para justificar un cambio de defensa, un cambio de estrategia procesal, puede justificar que esta persona comparezca y trate de dar otra explicación, matizar algo, presentar otros elementos de prueba. Quiero decir, una cosa tan notable como un cambio de letrado sí justifica, porque la estrategia será distinta y la puesta en escena de esa estrategia empieza por la explicación nueva del presunto. Pero ya digo, como empieza a dar, digo el señor Alves y cualquiera, como empieza a dispersarse con la interpretación o las versiones de los hechos, va a tener un punto de partida procesal ciertamente tortuoso.
Es increíble cómo lo explica Emilio Cortés y cómo aclara, ¿no? Y cómo pone luz sobre algo que es muchas veces tan difícil de entender para nosotros.
Y otra cosa, esto de quedar con los Mossos una mañana, o sea, ¿eso es normal? O sea, Alves lo que hace es va a Barcelona, queda con los Mossos, no en una comisaría, no sé dónde quedaron. ¿Eso es normal y que salga de ahí ya detenido?
Hombre, es bastante anómalo. Yo no conocía ese dato. No conocía ese dato.
O sea, él viene voluntariamente.
Sí, él va voluntariamente. Le invitan a tomar un café. Hombre, él tendría que producirse un flagrante delito para que fuera detenido en esas circunstancias, ¿no? Porque, no sé, por el dato que me estás dando...
No. O sea, detenido no, pero de ahí ya lo llevan a la jueza y empieza todo el lío. Pero que, no, o sea, que él viene voluntariamente.
A la jueza directamente no lo llevarían. Irían primero a la comisaría de los Mossos y allí le prestaría declaración. Sería detenido y en el plazo de 72 horas constitucionalmente previsto, pues hay que pasarlo a la autoridad judicial. Pero eso de que queden en un escenario distinto a lo que es la comisaría, desde luego es bastante anómalo. No voy a decir que huela a celada, por Dios, ¿eh? No voy a decir que le hayan puesto un cebo y que haya caído, no, Dios, no tengo elementos para hacer ese juicio de valor.
Vale.
Pero desde el punto de vista de los escenarios, de la puesta en escena de este tipo de cosas, lo normal es que se llame al presunto a declarar en la comisaría. Y si una vez que está allí no da explicaciones, las explicaciones son increíbles. Eso desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Si tartamudea, si juega mucho con los dedos, si no sabe dónde meterse, si se pone nervioso, pues son elementos que evidentemente en un interrogatorio vis-a-vis pues tienen mucho peso. Es decir, hay un componente de ley objetiva, de requisitos procesales y hay un elemento sano de subjetividad en la policía y en los actores del proceso, claro.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Gracias, un abrazo.
Muy fuerte, hasta muy pronto.
Gracias, hasta luego.
Es muy bueno, ¿eh? Emilio.
Es impresionante.
Emilio Cortés es impresionante.
Siempre lo ha sido. Sí. Los extremeños somos así.
Sí, pero que es de verdad.
Bueno, no todos. Qué claridad de exposición.
Me quedo con una cosa. Foto. Me quedo con una cosa. Ha dicho cosas muy importantes. Pero algo que es importante. La vida de Alves en la cárcel es peor que la de un sentenciado ahora mismo.
Sí, sí.
Peor que la de un sentenciado. No va a pisar la calle.
Pero ha explicado por qué,
claro.
Y tiene sentido.
Va a pisar la calle, que yo pensaba justo al revés. Yo pensaba, digo, bueno, pues una persona que está pendiente de juicio, que todavía tal, pues oye, tendrá... No. Peor.
Si riesgo de fuga.
Riesgo de fuga, hay una serie de condicionantes. Hasta que no salga al juicio, Alves no va a pisar la calle.
Es exactamente lo mismo que le pasó a Rosell. No pudo salir ni un solo día. Desde que entró, no salió, hasta el día del juicio, que creo que al segundo día... Ya lo enviaron para casa, porque ya vieron que no era culpable.
De todos modos, no va a pisar la calle y si lo condenan, va a tardar también.
No, claro. Sí, no, claro. Eso por supuesto, pero ahí ya no me meto.
Sí.
Quiero decir, hasta que salga el juicio, claro. Esa es la situación. Compañeros, muchísimas gracias por todo. Ha sido un
placer. Muy bien.
¿Ya? ¿Tan pronto?
Sí, sí.
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 Nos vamos a correr.
Ha pasado algo histórico hoy.
¿Qué tiempo hace?
Que ahora mismo hace más calor en Andorra que a la hora del partido. Sí,
anda,
sí. Ahora da menos 6 grados y daba menos 10.
Has tenido 1500 días mejor que el de hoy.
A las 9 de la noche hacía más frío que a la 1 de la mañana.
Es increíble.
Qué histórico.
Es que historia de la radio.
Deberías dar la previsión para mañana del partido.
Viva Andorra, Juan Mónica.
Quitar del podcast.
Lo habían puesto a las 6 de la tarde.
Claro.
Menos frío que a las 9 de la tarde.
Incluso.
Claro, a las 6 de la tarde un lunes laborable.
Joseba, tú quédate. Vale,
sí, me quedo que la liga está en manos de gente.
Fuera todos. Solo sigue Joseba.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Es verdad que te has metido en la piscina?
Lo pone en el Twitter encima, el
tío. Pero vamos a ver una cosa.
Sí, que lo pone en el Twitter.
Hablando
en
serio.
Que se le ha escapado y no lo va a encontrar.
Lo de hoy era insano en las piscinas de Madrid. Insano. O sea, yo he metido la mano en una y he sentido la desaparición de esa parte de mi cuerpo.
Está siendo horrible, pero es verídico. Hoy he vuelto a entrar a la piscina y tengo que decir que llevamos 2 o 3 días que está complicada la cosa, ¿eh?
¿A cuánto puede estar el agua de tu piscina?
Pues mira, la última vez que tomé la temperatura estaba en 10 grados.
No, ahora está menos.
Está menos, sí. Está menos indudablemente porque es salir del agua y la parte que está metida en el agua se queda totalmente roja, granate, y la otra parte blanca. O sea, soy un poco del Atlético Madrid. porque es rojiblanco total.
Una pregunta, tan fría es sano o te puede dar alguna contraindicación chunga?
No, date cuenta que, a ver, como todo, lo hago todos los días. O sea, que una persona normal que puede tener, imagínate, problemas cardíacos, se mete ahí y de repente le pega... que te puede pasar algo, me imagino, porque simplemente de la impresión. Yo que lo hago todos los días, pues puede estar más o menos fría y no me pasa absolutamente nada. Simplemente las caras que pongo, pero es un ejercicio también de concentración, estoy habituado a hacerlo y no pasa absolutamente nada. Y te puedo asegurar una cosa, después de meterte en el agua fría, cuando sales, que es el mejor momento, se te queda el cuerpo espectacular. O sea, una sensación increíble, pero claro...
Bueno, hay no,
que
meterse... no todo el cuerpo.
Sí, hay una cosa que se me mete para adentro y tengo y dos abdominales
no más. Y un día no va a salir.
Día me voy a tener... no va a salir. Menos mal que ya he cumplido, ya tengo tres hijos y no necesito más.
Es que la del otro día era una imagen lamentable, perdona que lo diga así, Chema, pero era de cintura para arriba, iba con un plumas, con el gorro puesto, nevando a saco, y de cintura para abajo con las canillas al aire.
Menos mal que así no vas, menos mal que no vas así a la tele. Te he visto hoy con Cristian Gálvez en un concurso en Telecinco. 25 palabras, me parece que se llama el concurso.
Sí, se me da bastante mejor correr que los juegos, ¿sí?, de palabras.
No,
¿eh?
No te he podido, sí. O sea, te estabas por ahí de fondo y digo, mira, ahí está Chemita Martínez, súper cool, con las gafas, las zapatillas Adidas molonas, o sea, muy, muy guay todo. Sí, sí, muy bien.
Sí, pero luego a la hora de responder no ha sido tan bueno. A ver si mañana mejor un poquito.
Vale, venga.
Nada, dos noticias porque está la actualidad bastante tranquilita antes de pasar con el protagonista, al que tenemos muchas ganas de entrevistar porque está en México y lo está pasando realmente mal, pero seguro que se soluciona la situación. Las noticias, el buen comienzo de Asier Martínez en el año, 60 metros vallas en Luxemburgo. Ha conseguido una gran marca para empezar, ¿verdad, Chemita?
Sí, sí, bueno, ha venido rompedor total. Aquí llamativo ha sido que ha cambiado de marca, ha corrido con unas zapatillas Puma, con lo cual esta es un poco la novedad, ha corrido de negro y yo creo que debe estar ahora, pues eso, en pleno proceso de cambio, pero yo creo que estamos ante un grande. Fijad que aquí lo vaticinábamos hace un par de años hablando de él y desde luego ha empezado, bueno, esos 7.65 que auguran una temporada fantástica.
Pues muy bien. Y ha muerto la reina del senderismo, Cristal Paula González Landas. Es un senderista de influencia, una persona que tenía muchísima...
Lo vi el otro día. Creo
muchísimos
que
seguidores.
En marca.com, leí la noticia.
Sí, tenía muchísimos seguidores en las redes sociales. Era una mujer de 56 años con 4 hijos, pero que se cuidaba estupendamente.
Estaba de forma fantástica.
Estaba de forma espectacular. Que además invitaba y mucho y aconsejaba mucho a la gente que hiciera senderismo y les recomendaba muchas rutas y muchas zonas. Bueno, pues ha sufrido una caída en el monte Baldy en Los Ángeles, una caída de 200 metros y prácticamente falleció.
Descanse en paz.
O sea, que son cosas que pasan.
Oye, fíjate que hablamos de las redes sociales, incluso las hijas y la hermana de Cristal, lo que han hecho ha sido recaudar dinero para el entierro. $30,000 necesitaban y mira, otras veces hablábamos o damos caña a las redes sociales, en este caso, pues a través de las ayudas que han podido dar, bueno, han podido sufragar los gastos del entierro. No, hay veces que reclamas la gente, ¿no?, a la gente esa posible ayuda y para eso funciona estupendamente bien.
Pues mira, eso nos hila con el siguiente protagonista. Hablamos de él la semana pasada, de Gustavo Dacal. Es gallego, tiene 45 años, 10 veces campeón de España, plusmarquista nacional de lanzamiento en jabalina, que tuvo que dejar el deporte precisamente por un accidente muy desgraciado. Se le cayó la bola del lanzamiento de peso a un tobillo, le lastimó el tobillo y lo dejó. Le reclamaron desde México para que fuera allí a entrenar a lanzadores. Allí se instaló. Bueno, pues a comienzos de diciembre empezó a sentirse mal, dolores de espalda, y se hizo diferentes pruebas. Le detectaron dengue, que es una infección que te provoca unos mosquitos infectados, pero detrás de eso había bastantes más cosas malas para él, que eran algunas enfermedades raras que le han provocado que por el momento no tenga movilidad en la parte inferior del cuerpo. Su intestino prácticamente se colapsó. No sé si ha podido empezar ya a comer algo sólido porque hasta ahora estaba comiendo cosas líquidas. Tuvo que ser ingresado en un centro sanitario privado, lo que tenía un coste brutal. Tuvo que ser trasladado a un centro público y afortunadamente ahora está en casa de su pareja. Lleva 3 días ya allí. Para costear todo esto se ha creado en España una campaña espectacular en la que han participado un montón de deportistas, además deportistas de muchísimo renombre, lo que da pie a que esta persona pues ha dejado una gran huella en el atletismo de nuestro país.
Hola.
Y está en México.
Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues yo, gracias a Dios, ya pasó lo peor, eso creo, después de un periplo de 6 semanas ingresado, y ya en casa de mi pareja, muy tranquilo, más relajado, seguimos con el tratamiento y quedan pues consultas externas que hacer y algunas pruebas más por el tema de las piernas, pero mejor, más animado, ya un poquito dejando atrás esos momentos de, pues de dolor y de incertidumbre de las cirugías, y pues con muchas ganas de superar esto.
Es que no he dicho, perdona, Juanma, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente 4 veces en 9 días.
Joder. No, te iba a preguntar, ha dicho Joseba que has perdido la movilidad en las piernas. ¿Es reversible? ¿Puedes recuperarla?
No me dan garantías de eso. Existe la posibilidad de los neuros que me han autorizado y también el mismo que me intervino en la clínica privada, que de vez en cuando él, súper amable y solidario, de vez en cuando viene a visitarme sin cobrarme nada, ya después aparte de su trabajo, ¿no? Y pues él dice que pues todo está en la rehabilitación, en las ganas que yo le eche, pero garantías ninguna. Entonces no se atreve ni tan siquiera a darme un porcentaje de posibilidades. Uh-huh. Así que eso queda pues en mis manos y en las de Dios.
Uh-huh. ¿Y has comenzado ya a ingerir alimentos sólidos? Porque el problema de los intestinos era tremendo también, ¿no?
Sí, de hecho eso fue incluso más complicado que el tema de las tablas. El tema de las tablas fue el acceso que infectaba la columna. Se intervino, se drenó todo, se limpió, se desinfectó, ya me quitaron los puntos y pues ahora es un tema de rehabilitación, ¿no? El tema del intestino súper complicado, porque primero fue el apéndice, después fue el colon, después fue el intestino delgado, ahora estoy con una ileostomía. También hubo un poco de infección de esa última intervención que hubo que drenar, que gracias a Dios, nada más con quitar unas cuantas grapitas, ese pus, esa infección fue drenando sola y no hubo que abrir otra vez porque esa quinta cirugía sí habría sido un caro cruz. Uh-huh. Entonces, sólidos ya en el hospital público en el que estuve, ya estaba ingiriendo sólidos, echándole mucha voluntad porque la comida era una porquería. pero sí había que meterle porque el intestino necesitaba materia con la que trabajar, ¿no?
Entonces, oye, digamos. ¿Y cómo estás de ánimo? O sea, sobre todo de ánimo, porque te lo estás tomando un poquito, te escuchamos reír, que eso es maravilloso, pero, ostras, es que ha sido de un momento que vas por una enfermedad, se supone que es el dengue, y te descubren que tienes ahí, pues, algo que, fíjate, en este caso llevas 4 operaciones y que te está costando, sí. Te estás dejando ahí la vida en ello.
Sí, no, eso es como un combate de boxeo. Cuando te dan el primer knockout, te levantas, pero ya ni te enteras de cuando te dan el segundo, no tienes tiempo ni de pensar. Entonces, ya después que pasaron todas las cirugías, evidentemente, es cuando te vas dando cuenta de lo que se te vino encima. Porque esa semana donde empezamos con el dengue, que básicamente pues no es grave, o sea, es dolor y es temperatura, ¿no? O sea, fiebre, pero se soluciona con paracetamol, descanso, hidratación y analgésicos. Pero ya el quinto día, que eso no iba peor, y que ya no podía orinar y ya casi no podía ni ponerme de pie en la cama para ir al baño. Entonces, pues evidentemente vamos a urgencias y van apareciendo todas las demás cosas. Pues no hay tiempo ni de reaccionar. Y no, pues hay que solucionarlo. ¿Qué procede esto? Vámonos. Después se soluciona eso para hacer lo otro. Bueno, ¿y ahora qué procede esto? Vamos para adelante. Hacen la resonancia y aparece lo de la espalda. Porque ya en ese momento, ya desde la primera cirugía, que fue la de apéndice, yo ya no movía mis piernas. Tenía un dolor en el tren inferior, en las caderas, descomunal, precisamente por el acceso. Entonces no te da tiempo pensar en la situación en la que estás. Ni siquiera, yo por lo menos ni siquiera me planteé por qué no, porque a mí. Simplemente es...
Pero bueno, lo que anima a Gustavo, que tienes a mogollón de gente detrás, eso que está ayudando. Decía Joseba,
sí,
que
la campaña es una brutalidad.
Eso es impresionante. Y yo mismo me quedé pues, muy sorprendido, ¿no? La gente cómo se ha movido. Aquí me han tratado pues, también mis amigos y mi familia, que los considero familia, pues han estado en el hospital moviéndose, buscando el tema de las medicinas. También se hizo una colecta para la primera clínica en la que estuve, porque antes de estar en la privada estuve en otra, en donde me operaron primero de la apendicitis y después de la del colon. Ya después, para el tema de la espalda, era un tema más delicado, entonces necesitaba un material íntegro, bueno, más específico, y me tuve que cambiar a la privada. Y lo mismo, aquí la gente se movió muchísimo, mi pareja espectacular, mis mismos atletas y alumnos igual, o sea, la gente que me rodea y yo mismo. Pero lo de España para mí fue impresionante.
No me extraña, porque en estos momentos justo es cuando uno más lo necesita.
Oye, por cierto, Juan, hay un teléfono, 665-630-202, 665-630-202, por si la gente quiere ayudar a
Bizum,
Gustavo.
¿Ahí?
Un Bizum.
Dime el número.
665-630-202.
Perfecto. Gustavo, te mandamos un abrazo desde el partidazo de COPE, desde el kilómetro 42. Mucho ánimo y a recuperarse, ¿vale?
Pues nada, aquí echándole ganas, incluso valorando la posibilidad de competir en Paralímpicos, ¿por qué no?
Ah, mira, de competir, pues mira.
Ya, sí, sí. Ya se verá. La prioridad es volver a caminar y volver a ser más cercano a lo que era, pero lo estoy valorando en caso de que llegue a proceder.
Lo que tú decidas será lo correcto. Un abrazo, Gustavo.
Mucho ánimo, Gustavo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos y saludos.
Gracias, hasta luego. Está en México, Gustavo. Allí no tienen el problema que vamos a tratar a continuación, que es el frío. El frío increíble que estamos sufriendo.
El puñetero viento. Puñetero viento, que es una cosa de loco, porque la temperatura,
la sensación térmica,
es que no es el frío, la temperatura no es tan baja, pero cuando sopla el viento es una cosa de locos, ¿eh?
Estoy aprendiendo mucho a lo de taparme la cabeza. Quiero decir, la cabeza es fundamental. Tener la cabeza caliente es muy importante. Sí. En todos los sentidos. Sí, sí.
Bueno, hay que taparse todo, ¿eh? Con el
todo,
frío.
Todo. Pero la cabeza, muy importante tener la cabeza caliente.
Un buen gorro en la cabeza está bien.
Eso
está
es.
Bien,
está bien.
Sí. Y bueno, pero oye, se puede hacer ejercicio, ¿eh? Que mucha gente lo utiliza el frío como excusa, que no se puede hacer nada. Se puede hacer ejercicio bien abrigadito, con la cabeza bien tapadita.
¿Es más lesivo, Chema? ¿Tenemos más riesgo de lesionarnos cuando hace un frío tan intenso?
Pues sí, existen riesgos. Lógicamente, cuando existe frío, hay que calentar mucho más, hay que llevar la ropa adecuada, que es una de las cosas. Hay mucha gente que se tapa demasiado, Juanma, o sea, que al final hablamos de taparse bien la cabeza, se ponen demasiadas prendas y eso ocasiona que el cuerpo no transpire bien, que no entre en calor adecuadamente, y al final tienes que utilizar, casi a veces es mejor llevar dos prendas que no cinco. O sea, que al final no necesitas ir como una cebolla, sino que tienes que ir abrigado lo justo, lo que necesites. Hacer un calentamiento previo. Incluso cuando hace mucho frío, el problema que tenemos es que ese frío provoca una vasoconstricción, es decir, nuestras venas se cierran y eso, claro, dificulta que llevemos sangre a los músculos y, lógicamente, no puedes entrenar de forma tan intensa. Con lo cual, cuando existen temperaturas tan bajas, además de ir abrigados, de hacer ejercicio con una menor intensidad, es conveniente que siempre vayamos bien calentitos para que podamos entrenar en las mejores condiciones. También hay que tener cuidado cuando hace un frío demasiado extremo, que podemos estar cerca de la hipotermia, ¿eh? O sea, que hay veces que nuestro cuerpo puede bajar de 36 grados y podemos tener una hipotermia leve, que incluso... Pues, por ejemplo, hay veces que lo habéis notado, los temblores, cuando tenemos dificultad para abrocharnos la cremallera de la chaqueta, cuando empiezas a estar un poco más irritable. A lo mejor serían unos primeros síntomas de que estamos con una pequeña hipotermia. Así que hay que un poco observar lo que pasa con nuestro cuerpo. Hay veces que con el frío intenso lo que hace es que provoca contracciones voluntarias o involuntarias, es decir, nuestros músculos responden y se contraen de manera... fortuita, ellos solos, van solos, sería un síntoma. Otro síntoma puede ser los temblores. Cuando empezamos a temblar, también es otro síntoma de que hace mucho frío y nuestro cuerpo no lo está tolerando bien. También cuando se te ponen los pelos de punta, que decimos, también sería otro síntoma de lo que está ocurriendo, que nuestro cuerpo está, lo que está haciendo es que está trabajando todo el metabolismo para producir más calor y solventar esas dificultades que nos presenta el frío. Y sobre todo, muy importante también, cuando hemos entrenado y hemos entrenado con el frío, hemos hecho cualquier tipo de ejercicio, cuando terminamos, muy importante cambiarse lo antes posible, una ducha y abrigarnos otra vez bien, porque suele haber problemas luego de resfriados y algún tipo de problema que podamos tener, pero vamos, simplemente por el frío que hayamos tenido. Pero vamos, se puede hacer ejercicio, abrigado lo justito y con cuidado.
La primera pregunta de hoy para Chema Martínez es casi una pregunta de clase de filosofía.
Sí.
O sea, o de...
Es no, profunda, no, sí.
Sí, sí. Sí. ¿Crees que el ser humano tiene límites? Es una pregunta intensa, ¿eh?
Sí. Ojo, que sí tiene.
Yo te digo,
por todos lados.
El ser humano estamos no limitados. Lo sé, yo los tengo. O sea, el ser humano sí, no lo sé, sí, yo desde sí. luego los tengo, claro.
Todos tenemos nuestros
¿Tenemos
límites.
Tenemos una audiencia, creo... sí. unos oyentes sí, intelectualmente hombre, muy informados.
Nivel
y eso,
superior, claro, sí, claro. Nivel superior. A ver, pues sí, a esa pregunta la respuesta es que sí. Siguiente pregunta, Chema. Digo, Joseba.
¿Usas geles con cafeína en el maratón? ¿Miras los hidratos del gel?
Sí. Y utilizo, cuando ya lo hemos dicho alguna vez, no abusar demasiado de la cafeína, o sea, no utilizarlos en todos los avituallamientos, pero sí que en momentos determinados hay muchos estudios de cafeína. Podemos ingerir hasta 200, 300 miligramos, también va en función del peso, con lo cual los geles que suelen tener 40 miligramos de cafeína suele ser, vamos, que lo puede tolerar cualquier persona, incluso un par de ellos podríamos ya llegar a tomar una maratón, pero sí, los tomo porque estimula, pero sin pasarse y tomarlos de forma prolongada. O sea, sería interesante alternar uno con cafeína y otro sin cafeína.
¿A partir de qué ritmo se justificaría llevar unas zapatillas Alpha Fly de esas atómicas?
Pues yo te digo la verdad, o sea, si tú quieres hacer marca y todo el mundo va con esas zapatillas, si no las llevas, lo que no puedes hacer es aspirar a hacer las marcas que hacen los demás. O sea, que yo hoy en día ha cambiado todo mucho, el atletismo ha cambiado y hoy en día no estar con esas zapatillas supone estar en desigualdad.
La pregunta lo que te viene a decir es, oye, si yo corro a 5.20 el kilómetro, ¿merece la pena que me pongas esas zapatillas para correr a 5.15?
Pues siempre mejoras, ¿no?
Claro, pero vas a mejorar, Juanma. Al final dices tú, oye, yo quiero bajar de 50 minutos en 10 kilómetros. Si tengo 51, me pongo las zapatillas, voy a bajar. Pues te compensa, sí. Pues vas a ir más cómodo, pues mira, 300 vas a hacer esa marca, euros y bajas. Te va a alegrar la vida, vas a estar más contento, sí. Vas a estar sonriendo, alegría, pues bueno, pues depende.
Pues sí, si puedes, pues pégate el gusto. Ya está.
¿Dónde te lo quieres llevar? ¿Para el otro barrio?
Pues sí, claro,
bien, por lo menos, mira, y que te entierren con ellas. Sí, qué leche.
Y con
unas Alpha Fly.
Y con tus nuevas marcas.
Efectivamente.
Y si no con las Adidas.
Yo bajé de 50, mamarla.
Eso es, en la lápida. Chemita, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen y, sobre todo, abríguense. Si están acompañados, péguense mucho. Aunque se lleven mal, péguense mucho al de al lado o a la de al lado. Porque, bueno, si te llevas mal, por lo menos que dé un poco de calor. Hasta luego, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.